hemos hecho muy bien.
Hola.
Para quien no haya escuchado nunca este podcast, esto es un podcast serio. Ya.
Bueno.
Somos Si me queréis morirse, yo soy Ann.
Y yo soy Sara.
Y esto es el episodio...
Espera, espera, que me voy. Dilo, dilo.
El episodio de un año de podcast.
Buah, acabo de reventar los oídos de la gente.
Tenemos 3 años. Hoy, bueno, empezamos, creo que sí que justo hace un 13 año.
No, 13 de octubre.
13.
¿Y el 13 de octubre publicamos el primero, obviamente lo grabamos.
Claro, lo grabamos antes. Mucho antes. Sí. Pero el 13 de octubre publicamos el primero y la semana que viene es día 11.
Sí. Pero que bueno, lo estamos haciendo para que salga bien, con tiempo.
Claro.
También.
O sea que en 2 días hará un año que publicamos el primer episodio de nuestro podcast.
Fuerte.
Impactadas, choqueadas,
emocionadas,
sorprendidas.
Muy sorprendidas, sobre todo. La gente debe estar súper harta de que digamos siempre que estamos sorprendidas. Pero es que es verdad. A ver, ¿cuántos proyectos habéis empezado vosotros? Ahora todo el mundo dirá 8 y lo sigo teniendo. No, pero es verdad, a ver.
Al final, no sé, es un proyecto que no es algo que haces y te olvidas un tiempo, sino que es cada día.
Sí.
Cada día metemos ni que sea una hora de nuestro tiempo en el podcast. Si es buscando, editando, programando las redes, lo que sea. Sí. Entonces, es algo que a mí me parece fuerte, 365 días de nuestra vida.
Ya, y con la poca fuerza de voluntad que tenemos los dos, realmente.
Que yo creo que nunca he durado haciendo ejercicio más de 20 días.
Pues,
o sea...
Esto realmente es un ejercicio mental.
Sí. Somos más listas. Yo creo que somos más tontas.
Yo creo que somos más tontas. No, yo creo que damos la imagen de que somos más tontas.
Es verdad, yo creo que la gente se piensa que somos más tontas de lo que somos realmente.
Sí, pero que no pasa nada, ¿eh?
Bueno, es que... lo que hay. A mí la verdad es que la percepción que tenga la gente de mí...
Ya. Bueno, yo iba a decir lo mismo, pero es mentira.
A mí hay momentos que no te da como... cuando lo piensas mucho, que dices... Cada persona de este mundo que me conoce tiene una percepción diferente de mí. Y a mí esto me explota la cabeza.
A mí también.
Pero lo pienso pues como una vez al mes y ya está. Y luego pienso, pues vale, pues yo como, bien por ellos.
Como persona con ansiedad lo pienso una vez cada minuto de mi vida. No, pero que no pasa nada. Sí que pienso que hay muchas horas de mi voz en internet que no sé
eso
si
es fuerte.
El mundo
sí,
lo necesitaba.
Sí, eso es fuerte, eso también lo pienso yo.
Pero bueno, que no... Que ahora ya... No hay forma de tirar para atrás.
No, una vez estás en internet ya no puedes salir.
Bueno, pero en internet llevamos mucho tiempo. ¿Qué diferencia hay de nosotras retuiteando memes a nosotras haciendo memes en internet?
Bueno, un poco de diferencia sí hay.
Un poco sí.
Pero estamos aquí. Estamos...
Espérate.
¿Qué?
Para darle un poco más de emoción al mundo. En realidad hace más de un año que yo te escribí. Tengo una idea, pero me vas a mandar a la mierda.
Fue en junio. Yo juraría que fue... Bueno, no. O mayo. Junio, mayo. Por ahí.
Sí. Y así empezó todo. Que hay gente que nos dice... Ah, hacer un episodio de cómo decidisteis hacer el podcast. Como si fuera una idea compleja y
no,
decidida.
No.
O sea, sí que fue decidida y compleja a nivel de que empezamos a hablar en mayo, junio, no sé.
Y hasta en octubre no lo sacamos.
Y hasta octubre no hicimos nada, pero... No sé. Es fuerte, ¿eh? Yo siempre digo que es nuestro bebé, es nuestro garbanzo realmente.
Yo siempre me vuelvo a la tarde esa que quedamos en mi casa y para buscar el nombre del podcast, que estuvimos como 2 horas haciendo...
Sí, brainstorming.
Brainstorming sobre nombres y no había manera.
No, no, qué va. Si vierais la de mierda que salió.
Sí, increíble.
¿Tenemos el documento aún?
Yo creo que sí, tiene que estar...
Terrible, lo quemamos para San Juan del año que viene. Pero nada, eso, que quería, bueno, pues no sé, dar las gracias, ¿no?
Sí, un poco.
Hay gente que lleváis un año escuchándonos. No mucha, porque al principio...
Un año quizá no, pero igual 10 meses. 10 meses.
10 meses. Al principio éramos muy pocos. Muy, muy pocos.
Estuvimos mucho tiempo siendo pocos.
Sí, y ahora somos unos pocos más. Si no se nota, este episodio va a ser lo de siempre, básicamente, de estar espesísimas las dos.
Pero es un especial.
Es un especial.
Llevamos tiempo pensando qué podemos hacer para el capítulo de un año que sea especial porque, como ya sabéis, nos gusta celebrar las cosas.
Todo. Hace nada la gente estaría en plan, hace nada, era el 50.
El 50 y fuisteis muy pesadas.
Sí, y ahora lo...
Pero para el 50 diría que no hicimos nada especial.
Bueno, hicimos un pedazo de episodio súper largo.
Es verdad, sí. Pero tampoco íbamos con la intención de hacerlo.
Bueno... surgió, pero yo también elegí un caso
larguito. Claro, tú por tu parte pensaste voy a hacer un caso larguillo y yo pensé lo mismo, sin ponerlo en común, y pasó lo que pasó, que duró 2 horas. Pero hoy sí, veníamos pensando qué podemos hacer, que sea diferente, y no nos venía una idea.
Imaginaos que planteé hacer un caso no resuelto yo.
Es verdad, es fuerte.
Para que veáis el nivel de sacrificio y sufrimiento.
O sea, dijo, vamos a hacer algo que no haría nunca.
Sí, y salió Ted Bundy y caso no resuelto.
Y como si hacemos Ted Bundy para el 50, porque es algo que hemos dicho que nos da mucha pereza hacer.
Ya, pero imagínate.
Pero luego fue como...
Entonces Ted Bundy que hizo... ¿Sabes?
Fue como un poco... Sería contraproducente.
Sí, y no sería muy emocionante. Aparte que yo creo que muchos no queréis escuchar Ted Bundy.
Yo creo que estáis igual que nosotras. Es que es muy pesado. Es que está en la sopa.
Verás cómo se nos aparece el fantasma de Ted Bundy un día.
¿Existe? ¿Hay reportes de él?
No sé.
Seguro, con lo pesado que es.
Eso te iba a decir. Por lo que da, con lo que da por saco, seguro que...
Entonces, cuéntales a la gente, al pueblo, que hemos decidido.
Pueblo. Lo que hemos decidido es hacer lo que hacemos normalmente para nuestra gente de Patreon.
Uh-huh.
Que para los que no estáis ahí, que sois muchos, lo que hacemos es una vez al mes preparamos entre las dos un episodio, un caso que normalmente una de las dos no podríamos cubrir porque es demasiado largo. Entonces las dos, pues... Ahí tenemos diferentes tipos de... Le llamamos maxisodios, porque luego tenemos minisodios.
Claro, esto es un maxisodio.
Sí, tenemos maxisodios en los que simplemente nos preparamos casos muy tochos, y también tenemos maxisodios en los que vemos un documental...
Preparamos el caso
y lo combinamos un poco todo, uh-huh, y hablamos de todo junto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. También, normalmente, para los que os quejáis de que las intros son muy largas, en Patreon hablamos de lo que nos surge. Sí. Si nos recuerda a otro caso, hablamos de ese caso 10 minutos. Si nos recuerda al otro día que yo vi un perro por la calle, pues también, ¿sabes?
Sí.
Entonces, eso es lo que teníamos pensado hacer. Más que nada para daros, pues, como especial, lo que haríamos para la gente de Patreon, que es especial.
Es el capítulo especial del mes, realmente. Sí. Lo que pasa es que este mes haremos dos. Uno en normal y uno en Patreon.
Sí. Y nada... Si os gusta lo que escucháis hoy, pues podéis ir a patreon.com/simequerispodcast y ahí pues podéis seguir disfrutando de lo que habéis escuchado por 2 euros al mes. Y nos apoyáis directamente a nosotras.
Y tenéis, de hecho, si os ponéis ahora, tenéis contenido desde marzo hasta ahora que podéis disfrutar.
Sí.
Es decir, bastantes episodios.
Bastantes. Y todo el dinero que recaudamos a través de Patreon siempre se invierte
en podcast.
Mejorar el podcast. Entonces, exacto. Si decís, estas chicas se van a comer una hamburguesa de 1 euro del McDonald's con mi suscripción, no.
Vale, te cuento 4 cosas que me he apuntado para...
Cuéntame.
Vale, porque en el episodio anterior yo comenté que salía la serie Emily in Paris.
Es verdad.
Que dije que estaba hecha para mí.
Sí.
Mis vecinos pueden parar de dar golpes.
No.
Como eso realmente fue hace 2 días, solo he visto 3 episodios.
Bueno, para ti es poco.
Es poco, sí. Porque tenía que preparar este caso. De momento, la primera impresión es... No es lo que me esperaba, pero no estoy enfadada. Pero un poco, sí.
O sea, sí.
Porque yo pensaba que Lily Collins va súper mona siempre, porque ella es muy mona. Y la arreglan un montón. Pero la arreglan en plan cutre. Pero... Creo que es como el punto de la serie, que es una americana cutre en París, ¿sabes?
Ah, vale.
Pero me esperaba como mejores outfits y estoy un poco decepcionada.
Bueno, quizá mejore en los
próximos. Un poco vibes 2012 Gossip Girl.
Madre mía.
Entonces imagínate el percal. Pero
quizá me la veo, no puedo asegurar nada.
Es muy cortita, o sea, son 10 episodios y no duran 40 minutos. Son de 20 y pico, 30. Es fresca, es... casual.
Sin más.
Sí, el interés amoroso es muy guapo, lo tengo que decir.
Bueno, no me motiva tanto eso.
¿Y qué más? Pues no sé, como no he visto mucho, pues tampoco puedo decir, pero la voy a ver y...
Y nos darás tu reseña.
Lo que pasa es que sí que vale la pena solo verla porque es que, claro, como llevamos en casa o en nuestra ciudad sin poder movernos un montón de tiempo y París es tan bonita, es que es muy bonita.
Bueno, pues esperamos a que nos des tu review entera.
Vale. Y luego quería comentaros también que vi una peli, que como ahora te has puesto de costumbre decir cuando ves pelis.
Sí, porque veo tampoco.
Porque pasa tampoco, pues yo también. Vi la peli de Estoy pensando en dejarlo, de Netflix, ya hace como una semana o dos.
¿Y qué tal?
Es lo que tú has dicho, yo pensaba que era rollo la de Scarlett Johansson historias de un matrimonio o algo así. Sí, pensaba que era de ese rollo, pero no, es una ida de olla. O sea, es como una cosa psicológica rara. Que si ves el tráiler ya se entiende. O sea,
ya es que creo que vi el tráiler y por eso no decidí
pero es
no verla.
Muy, muy, muy lenta. O sea, a José le gusta un montón porque él admira cosas que yo no admiro.
Ya, pasa.
Pero me dormí increíble.
Pues no, no la voy a ver. Ahora la gente nos gritará que la veamos.
Que no, o sea, a ver, es que claro, no puedo decir que es la mejor peli porque me he dormido en partes, pero está bien. O sea, lo que pasa es que me pareció muy lenta, innecesariamente lenta. Es como, a veces...
Yo tengo la capacidad de atención.
No, a ti no te gustará y tú no podrás aguantar esa peli.
No, es que tengo.
Pero es bonita, o sea, la fotografía es muy, muy bonita. Eso sí, está muy bien grabada. Si lo apreciáis, lo apreciaréis un montón. La historia no estaba nada mal. Es una ida de olla. Pero para mí hay momentos que la peli tendría que subir un poco el ritmo porque no se puede mantener.
Ya. Yeah.
Pero eso es lo que hacen estos directores que se creen tan importantes.
Ya, bueno, pero a ver, porque hay gente que piensa que
sí, sí, está no, bien. Cada quien
va a gusto los colores.
Exacto. Y eso es todo lo que tengo que decir.
Yo no he visto nada. El internado, estoy a punto de acabarla.
Empezamos hijos en internado.
Que alguien me mate, las últimas temporadas son terribles.
Sí.
Sí. Son inaguantables, estamos deseando que se acabe ya. De verdad, no podemos más. 7 temporadas no eran necesarias.
Vale.
No he visto nada. Sí que es verdad que tengo que un amigo mío, Ricard, que creo que no me escucha o me escucha una vez cada 7 lunas, me pasó una lista de recomendaciones de K-dramas, de doramas, de Netflix para
increíble.
Ver. Y quiero ver uno porque tenía buena pinta y porque vi mucha gente de Twitter comentarlo. Creo que es una ñoñez increíble, pero...
Es que todos los dramas...
No, había uno que era rollo thriller, que era raro, ¿eh? Que también sí. Me lo quiero ver, sí. Me pasó 3 y si los veo ya os diré. Y ayer fui a cenar a un coreano.
Oh,
me estoy haciendo de K-popest. Y estaba muy bueno, la verdad.
Sí, yo no he ido nunca, la
siendo
verdad.
De incultest, pensaba que la cocina se parecía un poco más a la cocina japonesa, no sé.
Es de estos sitios que vas y hay una plancha. Sí. Vale, yo sí. Quiero ir, tiene que ser muy guay.
Bueno, yo la verdad es que no comí nada de la plancha.
Vale.
Pero no sé, es que he practicado en mi cabeza 6 veces el nombre del plato y se me ha olvidado ya. Kimbibab o algo así.
¿Qué era?
Arroz con cosas.
Arroz con cosas.
Pero sabes,
vale.
Esto es arroz a la piedra, o sea que te traen la piedra súper caliente y sí. Se va como cocinando mientras te lo comes. Y está muy bueno. Y muy feliz, la verdad. Es que me encanta comer cosas de otros sitios.
Pero pica un montón, ¿verdad?
No, nosotros cogimos bastantes cosas que te daban la salsa aparte.
Vale, es que a mí esto es lo que me preocupa porque no me gusta nada el picante porque soy la persona más blanca del mundo.
Sí.
Y me preocupo ir a sitios y que las cosas piquen mucho.
No, hay muchas, muchas cosas de la carta te ponían. Esto estuvo muy guay, no sé. Es que ayer salí diciendo, quiero probar todas las comidas de todo el mundo.
Qué guay.
Y nada, eso ha sido mi semana. Bueno, mis 3 días, ¿no? 2 días.
Sí, 2 días. Hace que nos vimos.
Por eso estamos como estamos.
Bueno, pues vamos a ello, es largo en realidad, ¿eh?
Ya, nos estamos viniendo arriba, pero es que es el episodio especial de un año, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana, que lo hacemos siempre.
Nos lo hemos ganado a pulso, y si no os gusta, pues...
Como si estuvieran pagando por esto, ¿sabes?
Vale, última cosa que quiero decir. Bueno, porque el caso que vamos a hacer... Justo me lo recomendó una amiga, Denise, hace 2 días, porque ha salido un documental en Netflix,
sí.
Que es del que vamos a hablar.
Sí.
Y yo no sé por qué no me había enterado.
Yo sí.
Pero este caso sí que lo conocíamos las dos porque es ultra famoso.
Lo conoce todo Cristo.
O sea, está muy visto, aunque sea muy, muy reciente, está muy visto. Pero yo creo que podemos darles cosas que no sepan aún del caso.
Y si no, quedaros, porque seguro que lo explicamos diferente.
Si habéis visto el documental, quedaros igualmente, porque decimos más cosas que en el documental.
Sí, y si no habéis visto el documental, pues primero nos escucháis y luego
veis el documental, sí.
Nosotros
y
dando
eso,
órdenes.
Que gracias, Denise, por recomendarme este caso, que no me lo recomendó directamente. Me dijo, mira esto, voy a verlo, no sé qué. Y dije, pues sería una... Porque estábamos súper rayados con que no sabíamos qué caso elegir para el episodio del año, porque tenía que ser un caso súper especial.
Ya, es verdad.
Tenía que ser un caso que fuera suficiente largo, suficientemente interesante.
Yo ahora pienso, ojalá me hubiese dejado a Luca Magnotta.
Ya, hubiera sido bueno para el año.
No solo para el año, porque creo que lo expliqué fatal.
No, yo creo que no. Yo creo que te dio la sensación porque estabas nerviosa, porque tenías mucha información.
Estaba súper nerviosa.
Creo que fue como el primer caso que hacíamos que era tan largo. Entonces estabas estresado.
Estaba fatal y aparte me había bebido como media botella de vino antes.
Pero todo el mundo que lo escucha le gusta mucho ese episodio. O sea que
yo creo que no tan.
Yo creo que está el temor en tu cabeza.
En mi voz.
El temor. Está en tu cabeza. Bueno, pues eso.
Vale.
¿Decimos el documental?
No.
Vamos tirando, sí, ¿no? Y la gente ya descubrirá cuando escuche el apellido.
Bueno, es que eso te iba a decir. Shannon. Esto va a ser un problema.
Claro, no sabemos cómo pronunciar este nombre porque realmente creemos que se pronuncia Shannon.
Shannon, pero no me sale naturalmente decir Shannon.
No sale Shannon,
así que sin ánimo de ofender ni falta de respeto a nadie, va a ser Shannon. Shannon Catherine Watts nació el 10 de enero de 1984. Era hija de Frank y Sandra... Esto es otro problema.
Esto es un apellido que debe ser polaco...
Yo me salía Rusek.
¿Susek? No, en
realidad. Susek.
Es que hay
yo me cargaba la Z. Ya, pero yo decía Rusek, pero será Susek.
Vale.
Bueno. Y pues tenía Shannon un hermano pequeño que se llama Frankie. No se sabe mucho sobre su infancia, pero bueno, era la típica familia humilde de Carolina del Norte. Shannon se casó con Leonard King, no está el año en ningún lado.
No, no lo he encontrado.
Pero bueno, por las cosas que os vamos a explicar, se supone que sobre cuando tenía 20 años, 20 y pocos.
Sí, porque se casó pocos años, se casó...
Sí. Bueno, lo que acabamos de decir es que su matrimonio no duró mucho y se separaron al muy poco tiempo. En 2010, un tal Chris Watts... Yo digo Watts.
Sí, te oigo bien. ¿Cómo es que, se dice si no?
No, porque he visto vídeos en internet que dicen Watts y me enfada.
Ah, Watts, ¿no? Sí.
Bueno, sería gracioso, como de culo, ¿sabes? Bueno, que este hombre agregó a Shannon a Facebook y aunque no lo conocía, decidió aceptar su solicitud. Mal. No
agregó
a esa gente.
Muy típico de 2010, que es cuando Facebook estaban y todo el mundo se agregaba con todo el mundo.
Sí, es verdad, pero no lo hagáis. Y no agreguéis a gente que no conocéis.
Ya, es un poco raro.
Es raro. A mí me llegan solicitudes de gente que no conozco, no os voy a aceptar. De hecho, no uso Facebook. Bueno, que lo aceptó. Y vamos a daros un poco de background súper, súper, súper básico de Chris. Chris nació el 16 de mayo de 1985, también en Carolina del Norte, como Shannon. De pequeño, bueno, lo más normal del mundo. Era un niño bastante atlético, desde los 5 a los 17 años jugaba a básquet, a fútbol y bueno, en general le gustaban los deportes. No era súper popular, pero se llevaba muy bien con la gente en general. Y tenía, sobre todo, dos muy buenos amigos, como sus mejores amigos, que, bueno, siguió manteniendo durante sus años en su vida.
De básicas.
Sí, lo más normal del planeta. No hay nada destacable.
Interesante.
Según Shannon, Chris pues le tiraba la caña a saco y ella le decía constantemente que no, porque justo en ese momento estaba pasando por pobreta el peor momento de su vida, porque le acababan de diagnosticar lupus.
Uh-huh.
Para quien no lo sepa, el lupus es una enfermedad autoinmune, muy difícil de identificar y creemos que no tiene cura.
Yo sí creo que no. Es que creo que es como que
tu hay cuerpo tratamientos.
Se ataca él mismo. Entonces, sí, si ataca esto, pues vas a tratarte esto. Pero
sí,
como...
hay tratamientos, pero no hay algo definitivo, si uh-huh. no me equivoco. No os gritéis. Pero la cuestión es que la enfermedad esta te deja súper hecho mierda.
Sí.
Eso sí. Entonces Chris estaba todo el rato insistiendo que que quería estar con ella, que quería estar a su lado durante todo esto y bueno, al final pues surgió el amor entre enfermedades y turbulencias. Es súper dramático todo esto, ¿eh? Shannon y Chris estuvieron saliendo 2 años y se casaron en el año 2012. La gente que no conozca el caso estará diciendo ¿qué hace esta gente haciendo un caso tan reciente? Aunque últimamente estaban muy recientes.
Sí, yo sobre todo hago muchos casos así, ya, es recientes. Verdad.
Y en 2013 se mudaron a Colorado y compraron The Casest.
The Casest es una pasada, esa casa es enorme.
Es y por
innecesariamente
fuera,
enorme.
Pero a mí me gusta.
A mí no me gusta.
Por fuera, por dentro es feísima, por dentro es la cosa más fea que me he echado
sí,
a la cara.
Bueno,
pero por
americanos.
Fuera es súper bonita.
Sí.
Con un jardín, la típica urbanización.
Es que es muy grande esa casa.
Es muy grande. Tenía 5 habitaciones.
Pero es que cada habitación es como 2 de las mías.
Sí,
sabes,
sí.
Que son súper grandes.
Y ese mismo año, en diciembre, tuvieron a su primera hija, que se llamaba Bella. Shannon y Chris eran la familia perfecta, americana, guay.
Es que ya lo venimos diciendo, son dos personas bastante básicas, mira que se han enamorado y tienen un casoplón.
De casoplón esto.
Y bueno.
Shannon era amiga de todo el mundo, era yo creo que lo más destacable de ella, que es un mundo entero, su hija, hasta entonces. Él no era tan extrovertido como ella, era bastante más introvertido, no tenía tantos amigos como ella. Pero bueno, era un padre dedicado, ayudaba en casa, cuidaba muy bien de su hija y en general pues la gente sabía que buen chaval.
Yo creo que ella era más la típica que le gusta mucho hablar. Yo creo que era la típica vecina que todo el rato está de vecino en vecino.
Sí, pero yo lo respeto.
No, yo también, sí.
Yo no soy así, pero a mí me gusta que me hablen, me gusta hablar. No sale de mí, pero me gusta hablar. En 2015, Chris empezó a trabajar para una compañía de petróleo, que era como un coordinador raro de cosas que pasaban ahí.
Sí, no, tampoco es que no podemos describir el trabajo de alguien.
No, y menos en una compañía de petróleo.
Exacto.
Y para ese entonces Shannon trabajaba en un centro de llamadas, básicamente rollo teleoperadora, pero de un hospital. Pero lo dejó y estuvo un tiempo, pues, siendo madre
a tiempo completo.
En julio de 2015 tuvieron a su segunda hija, Celeste.
¿Cómo es?
Es que dicen Celeste.
Ah, vale.
Pero Celeste.
Vale, se escribe Celeste. Pero sí.
La llaman, sí.
Eso.
Y ese mismo mes se declararon en quiebra. Increíble, tienes un hijo. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiebra.
Pues quiebra.
Yo lo veo. Y luego Shannon empezó a trabajar para una compañía llamada Level. ¿Level? ¿Cómo es?
Yo creo que es Level.
Level, ¿verdad?
Sí.
Es que estas compañías...
Bueno, esto es un punto suspensivo enorme, porque es tipo Herbalife.
Sí.
Que lo compras el producto y luego te metes tú a venderlo a todo el mundo que conoces.
Sí, es el sistema piramidal.
Por referencia, sí, vas cobrando por la gente que te compra y que compra a la gente que te...
Sí.
Es eso.
Pero es un follón muy grande porque mucha gente acaba arruinándose por este tipo de sistemas.
No, eso es... Es mal. O sea,
es bastante mal, es bastante sectario. Lo siento si alguien que nos escucha trabaja ahí, pero es que hay muchos casos rarunos.
No. Y aparte que normalmente es como producto que no se vende solo, por eso tienes que...
Sí, total. La cuestión es que la compañía esta lo que vendía era vitaminas.
Cuestionable.
Sí. Pero bueno, parece ser que ella pues, se le daba súper bien. Hacía un montón de directos de Facebook donde enseñaba los productos, pero también... Muy lifestyle ella.
Era súper influencer en realidad.
Era mami bloguera.
Influencer del momento... Esto es 2000, ¿qué? 2015, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, ya empezaban a existir los influencers.
Sí, pero por Facebook yo no había visto algo tan exagerado.
No, pero debe estar. Lo que pasa es que en ese entonces nosotros ya no estábamos en Facebook.
Es verdad.
Por eso. Y aparte es el mundo de las mamis. Es otro mundo.
Completamente cierto.
Entonces, yo creo que tiene sentido.
Pero bueno, a ver, yo lo entiendo.
Sí, o sea,
a mí me da, no sé, me daba, y mira que yo con los niños, mal, pero me daba como calidez.
Sí, porque es que es eso, era como súper amable, muy abierta,
sí.
Hablaba de todo, de sus hijos, de que iban al cole, de no sé qué, hablaba también de su marido, de todo un poco.
Sí, a mí me gusta. De hecho, le iban también en la compañía que la propia compañía cogía a quien más vendía una vez al año y les daba un regalo, y el regalo era un Lexus.
Increíble.
Y se lo acabaron diendo. Se lo acabaron dando a Shannon. Y una amiga suya...
Me encanta el concepto de nos acabamos de declarar en quiebra y tengo un Lexus.
Es heavy, ¿eh?
Que yo supongo... Que lo venda. De lo de quiebra no se dice nada más.
Ya.
No creo que... Yo creo que con el trabajo de ella igual suplentaron un poco y ya ahí fueron tirando, pero...
Ya, es un poco raro. Y una amiga suya dijo que hacía entre 65 y 70 mil dólares al año. Es mucho muy
dinero,
fuerte, ¿eh?
Es mucho dinero.
A ver...
Que le iba muy bien.
Tenía la plataforma, ¿sabes?
Claro, ella se había trabajado por sus seguidores.
Y ese es el problema con estas cosas. Que hay casos de éxito...
Que a la gente le
hacen creer que...
Exacto, claro. Es justamente lo que iba a decir. Que es como la persona que triunfa y todos los demás se comen la mierda.
Sí, realmente sí.
Pero...
Y Chris, el marido, a veces salían los directos, pero bueno... Es que no era el alma de la fiesta, Chris.
No, era un poco sosillo.
Sí. En mayo del 2018, Shannon supo que estaba embarazada por tercera vez. Por su enfermedad le habían dicho que era imposible, pero bueno, muy contentos porque lo habían conseguido. Y el día 11 de junio, Shannon hizo un directo de estos que hacía en Facebook constantemente, donde se lo decía a su marido. Bueno, llevaba una camiseta que ponía...
Yeah, okay. ¿Cómo era?
Que ponía Oops,
We did it again,
como la canción de
la Britney. Sí, estaba ella en el sofá sentada con las niñas y el perro.
Es que...
Y el hombre entra por la puerta de casa.
Ya, y se queda rollo por... otra vez grabándome. El vídeo está. Bueno, todo está. Luego lo hablaremos.
Realmente sí.
Está todo. Y bueno, Chris, pues... no sé. Es que con la cara de mierda que tiene.
Tiene cara de soso. Es que sí. no tiene sangre en las venas.
Es un insípido, la verdad. Sí.
Se queda en plan... ah,
qué bien.
Y dice... como que es súper tonto. Dice... es una niña porque la... o sea, en el test del embarazo, porque le enseña el test del embarazo, la línea que le dice que está embarazada es rosa.
Es tontísimo.
Y dice, es una niña. Y yo pensando, eres retrasado, tienes dos hijas.
Eso ya te iba a decir.
¿Cómo
dos?
No sabes cómo funciona.
Lerdísimo.
Madre mía.
El 14 de junio, Chris agrega a sus contactos a su compañera de trabajo, Nicole Kessinger. Y empiezan a hablar. Puntos suspensivos.
Puntos suspensivos. Volveremos a esto.
Sí. Unos días más tarde, le confiesa a Nicole que está casado y que tiene hijos. Pero que está en proceso de divorciarse.
Uh-huh.
Sacado
claro que sí,
de
Chris.
La universidad. De... El 19 de junio, Shannon comparte un post en Facebook de su primera ecografía y escribe que su marido es el mejor padre que puede existir en el mundo entero.
El contraste de los dos mundos, tío. O sea, a mí esto me...
A mí me reví. A mí me... Vamos a ser sinceros. A mí no sé por qué este caso me daba... No me daba igual. Pero no producía ninguna sensación en mí hasta que he visto el documental. No sé por qué. Creo que porque... Bueno, es que no quiero decir nada.
Creo que porque había tanta información que te petaron la cabeza. Entonces sí. Como que te daba pereza solo sí. Escucharlo. Ya. Yeah.
Bueno, luego te digo también el por qué, porque no quiero spoiler.
Vale.
El 27 de junio, Shannon se lleva a Bella y a Celeste a North Carolina, de donde está su familia, para tomarse unos días de vacaciones en casa de sus padres, que son 5 pedazos de semanas de vacaciones.
Son unas vacaciones bastante... Claro, no son vacaciones, porque ella puede trabajar
desde casa.
Ahí.
De hecho, ella trabaja desde casa.
Claro, o sea, entonces
ella no va a ningún
realmente
lado.
No está haciendo vacaciones, pero se va pues, a ver a sus padres y a su familia.
Y Chris se queda en Colorado trabajando porque él sí que tiene un trabajo presencial. El 4 de julio, Nicole va a casa de los Watts por primera vez a comer con Chris.
Nicole, la compañera de trabajo que agregó hace un mes a sus contactos.
Sí. Ese tiempo en el que Shannon y las niñas no están, Chris aprovecha para ver un montón a Nicole. Tienen citas, están todo el día
Chris
hablando.
Chris aprovecha para ser un zorrón.
Sí.
Básicamente.
Realmente sí. Y es que, de verdad, hay algo de meter a tu intento de amante en casa que me revienta. En casa donde vive no solo tu mujer, sino tus niñas.
Hijas. Tu mujer embarazada.
Hay algo que de verdad, me duele un poco el corazón.
Es que al menos, es que, claro, a mí esas cosas me chocan un montón porque son barrios donde la gente se conoce. ¿Cómo
sí,
vas a llevarla
sí.
a casa? Es que no...
Eso sí que es verdad. El 10 de julio, Shannon y Chris tienen una conversación por mensaje que indica que las cosas no van tan bien. Shannon le reclama a Chris que parece que no quiere hablar con ella, básicamente porque
no quiere hablar con ella
ni con sus hijas. Y, bueno, que está todo el día intentando sacarle palabras para saber si está bien, si está vivo. Y él le dice que es porque está estresado por su trabajo.
Mira, puede ser más cutre. Es que hasta tu excusa es cutre.
Lo es. Yo pensaría que ha pasado. En estas semanas que me he ido se ha quemado su trabajo.
Es que de repente,
trabajo.
Encima.
Sí.
O sea, bueno.
Unos días más tarde, después de varias llamadas ignoradas de ella... y el mismo trato que llevaba Chris dándole los mismos días, ella sugiere que vayan a terapia matrimonial,
uh-huh.
Pero él le dice que no. Que esto me parece que podría haber sido algo interesante.
Podría haber sido la solución. Encima ella...
O no, que tampoco digo que
ya,
sea...
Ya, pero quizá, bueno... ella se le ocurra un montón... O sea,
sí.
Está en North Carolina con su familia, sola, su marido no le contesta las llamadas, no le coge el FaceTime, no le hace ni puto caso, y en lugar de enfadarse y montar, que sí que monta un poco de pollo, normal,
a ver,
pero coge e intenta buscar soluciones, aunque no sabe ni qué coño está pasando.
No, claro que no.
Y joder, tío, es que...
El 24 de julio, Nicole, la compañera, para haceros... No hay tantos nombres en realidad, pero bueno. Busco en Google, hombre con el que estoy dice que dejará a su mujer.
Nicole, amiga.
Me encanta porque estas cosas siempre pienso, ¿quién buscaría en Google estas cosas? Igual que cuando alguien asesina y busca cómo deshacerse de un cuerpo, pero luego miras mi historial de búsquedas de Google y entiendes mucho.
Todo el mundo busca cosas cutres en Google, pero
Encima lo estás buscando y estás pensando, qué vergüenza, ¿no
ya,
te pasa?
Ya, ya, ya.
Yo, me duele un poco la cabeza, pero solo el lado derecho y un poco el ojo izquierdo. Y me pica la nariz a la vez.
¿Qué me pasa?
Yo, encima, soy tontísima, ¿eh?
Porque... Tú eres súper, ¿cómo se dice esto? Hipocondriaca.
No, no por estas cosas. Sino que me aburro, por ejemplo, me estoy pintando las uñas y pienso, tengo un montón de cosas que hacer. Y pienso, y busco, ¿cuánto tardan en secarse las uñas? ¿Cuándo lo sé? Llevo pintándome las uñas.
¿En serio?
¿Y
eso no lo hago?
Sí, porque pienso, a ver si así me distraigo y pasa tiempo y se me seca. Y luego lo busco y obviamente no hay
ya, ninguna respuesta. Ya, no te sorprenderá la respuesta.
No, pero claro. Pasa tiempo y pienso, ves, 3 minutos, ya se me han secado un poco.
Pues Nicole es un poco amiga, date cuenta.
Sí, la verdad es que sí, pero...
Pero bueno.
Encima, todo lo que le saldría pondría amiga, date cuenta.
Seguro, porque es que si buscas en Google soy amante de un hombre casado y dice que va a dejar a su mujer, te va a salir. Pues no la va a dejar y eres una pringada.
Y eres de pringadest. Y el día 25 de julio, un día después, Chris también estaba haciendo sus búsquedas de Google. Es que esto...
No puedo con estos dos.
Buscó cuándo decirte quiero. Cuándo decirte quiero una relación nueva... ¿Y cómo se siente cuando te dicen te quiero?
A mí esto, tengo algo que decir. Llevas 8 años casado. ¿Cómo
fuerte.
No sabes qué se siente cuando te dicen te quiero? O sea, ¿qué es esta búsqueda? ¿Tú lo tienes que saber? Que es que me deja un poco cucu esto.
A mí me deja un poco psicópata. O sea,
sí,
da toda la
eso me da la sensación
de
¿qué pasa? ¿Que no lo has querido nunca? O sea, ¿te has casado aquí por hacer el bobo? ¿O cómo va? Es que no lo entiendo.
Y ni siquiera ya no hablo con tu mujer, pareja... Tus hijas. ¿Tienes 2 hijas?
Es que esto es súper
Tienes
raro.
2 hijas que se pasan la vida hablando de lo mucho que quieren a su padre.
No le da como suficiente importancia a este dato. A mí me parece como súper... ¿Qué?
No,
porque
a mí también
una
me
cosa
deja
es,
bastante...
Una cosa es pensar, pues se casaron, han pasado 8 años, ya no se quieren, ya no... Bueno, se ha aburrido de su mujer, vale. Pero en un principio sí que la querías, ¿no? Sí que te casaste por una razón, sí que dijiste te quiero y lo sentías, y te lo dijeron y te sentiste de una manera. Es que no, bueno. Y esta búsqueda es súper rara.
Es que es tonto.
¿Cómo se supone que me tengo que sentir cuando me...? Es que es muy raro.
Es tonto, realmente. Mientras él estaba haciendo estas búsquedas tan informativas de Google, su mujer le estaba enviando unos textacos. Pobreta, no me quiero reír.
No.
Diciéndole que quería ayudarle y darle espacio, pero que... Se sentía que estaba hablando con una pared, pobre mujer, que ni le contestaba y que ella estaba intentando hacer todo lo posible para salvar lo que tenían.
8 años de matrimonio.
Y además cuidar de sus 2 hijas.
Y del bebé.
Y del bebé.
Es que esto, bueno...
Yo solo pensaba cuando... Porque hay vídeos absolutamente de todo. Entonces, Shannon hace el vídeo de cómo se va en el avión a Carolina del Norte.
Sí.
Y pensaba, qué peñazo... El momento en el que se la ve diciendo a las niñas, no, tienes que ir por ahí, por el aeropuerto. Y decía, ¿qué, peñazo? Irte de viaje, coger un avión con tus hijas,
con
sola.
Con 2 niñas que encima son bastante
preñada,
movidas.
Que te debe doler la vida.
Y con tu cabeza que no puede parar de pensar en que tu marido te ignora.
Y hay un montón de vídeos de ellos pasándoselo bien en Carolina del Norte con el hermano.
Y las 2 caras de la moneda.
Y se la ve y parece que no le pasa absolutamente nada. Y
pero
no
luego
sé si.
Está fatal.
Está fatal y yo pensaba, madre mía, que le den un Emmy.
Es una mujer súper fuerte en realidad.
Realmente sí. El 28 de julio, Chris y Nicole se hacen unas mini vacaciones juntos.
De Audacity. Es que,
es que no
puedo con esto, es que...
Pero es que, Nicole, tía, date cuenta.
Sí, pero... Es que también, por una parte, quiero lanzar un de esto a favor.
Sí, por eso digo que no
porque
quiero.
Porque realmente llevan
ese...
un mes viéndose. Yeah. Un mes es súper poco. Puedes entender que en un mes un matrimonio no se acabe. No es como que llevara un año diciéndole voy a dejar a mi mujer, ¿sabes?
Ya, yeah, ya. Yeah. Yo igualmente no sé si me sentiría muy cómoda con
no, claro,
este concepto.
No, claro, que
bueno.
Sí, que lo entiendo. O sea, entiendo tu punto de vista, pero por una parte pienso un mes diciéndote que está divorciándose... Tampoco es tanto tiempo. No tiene por qué darte la sensación de guau, me está dando largas y no la va a dejar nunca, ¿sabes?
Ya. Bueno, se fueron 2 días al Parque Nacional Great Sand Dunes. Es que... Y se hacen un book de fotos juntos, casi.
Como, sí, bueno, como si estuvieran empezando una relación realmente.
Total. Pero Christine, una app, básicamente esta es que te esconde, que pone calculadora, entras, pones como una password y puedes acceder a las fotos. O sea, no es el lerdo que las tiene ahí en mis fotos las recientes.
Las guarda.
Porque sabe que está siendo mierda. Y esos días, pues, se pasa el rato transfiriendo las fotos de su carpeta secreta de su álbum de fotos normal. Es que encima, bueno, es igual.
Está, todo este episodio, es que, bueno, es igual.
Es que es igual, porque no voy a decir nada que no sepáis. En realidad.
Habrá un montón de discusión al final.
Sí, eso seguro. Y el 31 de julio, Chris decide dejar de ser un mierdas por un momento, momentáneamente, y se une a las vacaciones de su familia de verdad, y coge un vuelo a Carolina del Norte.
Increíble.
Y ahora, amigo. En los siguientes días tuvieron una pelea bastante heavy. Hay capturas de los mensajes de entre ellos, como de absolutamente todos los mensajes, pero lo que pasó fue que los padres de Chris, creo que también están en Carolina del Norte.
Sí, sí, sí.
Y habían ido a visitar a las niñas. No, al revés.
No, las niñas habían ido a visitar a
las
los abuelos.
Las niñas habían ido a visitar a los abuelos. Y básicamente la madre de Chris, la abuela, le dio a... ¿Cuál de las dos era?
Sí,
ah,
sí.
Un helado que llevaba frutos secos, nueces y no sé qué más. Y sí, era ultra alérgica.
Alérgica en plan heavy de que
se muere.
En plan
de morirse, sí. Entonces, cuando Shannon lo vio, todo el percal, se volvió loquísima. Le dijo que si estaban intentando matar a su hija, hacerle daño o lo que sea. Y al final, pues, Cindy, la madre de Chris, la echó de casa. Ahí a las niñas.
Uh-huh.
Esto yo tengo pensamientos.
Vale, a ver si son los mismos que los míos.
Por una parte, estás loca, tronca, no la líes porque obviamente los padres de tu marido no quieren hacerle daño a la niña. Por otra parte, es una situación tan heavy, tan de riesgo, que es normal que
saque se vuelva loca.
Tu peor lado de todo.
Tu lado de voy a defender a mi hija si te tengo que partir
sí.
la cara, o sea,
sí.
Evidentemente. Porque es que está a punto de matarla, literal.
Sí, sí, sí.
Entonces yo entiendo que se ponga así y aparte, también lo entiendo porque tienen una historia de no llevarse bien.
Sí, se llevan fatal.
O sea, los padres de Chris, de hecho, no fueron ni a su boda. Porque les cae mal Shannon.
Sí.
Entonces, ahí hay una tensión que flipas y encima ves que le está dando un helado que puede potencialmente matar a tu hija.
Sí,
pues
sí.
No estás para bromas, claro. Es que...
No, la verdad es
evidentemente,
que...
Evidentemente, será sin querer, no será adrede, pero...
Ya. Pero también es verdad que la niña no es como si fuera de cristal. Sabes que solo hay una cosa que le afecta. Entonces, si la cosa que le afecta y sabes que es muy peligrosa para ella son las nueces y los
frutos secos... Tu manera como abuelo y abuela es como... Recuerda esta... única, este único dato que puede matar
a tu
nieta.
Digo, sí. Entonces Shannon se lo contó a Chris. Chris al momento reacciona bastante bien de... No.
De su parte, en plan de se han pasado.
Sí. Y dijo que hablaría con sus padres y que le solucionaría. Que, bueno, dándole la razón a Shannon. Pero luego hay unos mensajes donde Chris acusa a Shannon de intentar apartarlo de sus padres. Bueno, y le acusa sobre todo de haber prohibido a sus padres que viera a las niñas.
Y yo supongo que lo que pasó, perdona,
sí,
yo supongo
sí.
que lo que pasó aquí es que él habló con sus padres y sus padres le explicaron como
su lado
de la historia y dijeron es que ya no nos va a dejar ver a las niñas, no sé qué, no sé cuántos, y entonces pues se puso de parte de sus padres. Porque Chris es como...
la persona más influenciable del
exacto.
planeta. Sí. Y Shannon le dice que no les ha prohibido nada, pero que... se ha puesto como tenía que ponerse para defender a su hija porque la veía que estaba en riesgo. Que las niñas son su vida y que le da igual que si se ofenden, que iba a hacer lo que tuviera que hacer para que esto no acabara en un percal mucho más grande.
Claro.
Bueno, lo que hemos dicho, que tenían historia de no llevarse bien. Y justo esos días cuando pasó todo este follón, Shannon estuvo intercambiando mensajes con una amiga suya. Hay un montón de mensajes de Shannon con amigas suyas.
Claro, como es un... siempre lo pasa, pero como es un... caso tan reciente, todos los mensajes, y como ahora todo lo decimos por mensaje,
sí.
pues están ahí. Entonces, y Shannon ya de por sí era una persona bastante habladora.
Abierta, sí.
Entonces tiene como dos o tres mejores amigas que a las que les cuenta todo.
Que me parece muy bien, la verdad.
Claro.
Pues entonces le estaba explicando a una de sus amigas que notaba que Chris y que su matrimonio en general pues estaba yendo un poco a pique. Le decía que desde que ella se fue de vacaciones a North Carolina, que apenas le hablaba por mensaje, que no le contestaba las llamadas, y que desde que él había llegado ahí, pues que no hablaban, que apenas la miraba, que no la abrazaba, y que sentía que no quería el bebé.
Esto me parece increíble.
Yo no sé cómo vives.
Porque no es un bebé que dices, mira, ha sido de... O sea, sin querer.
Ya.
Es algo que ellos querían.
Sí.
¿Y qué costó? Y que por cuando por fin lo tiene, el tío está en plan de, bueno, pues ya no lo quiero. ¿Y qué hacemos con el bebé ahora? A ver.
No, no, hay que... Que ya tiene bastante cosas encima la mujer.
Bueno, pues ahora vengo yo y os cuento la otra mitad de la historia. Esto es cómo funciona en Patreon. Vale, pues su amiga le contesta que quizá es solo el miedo y el estrés por el nuevo bebé, por tener más responsabilidades, más gastos, etcétera, etcétera. Que hasta un punto puede ser normal estrés por un nuevo miembro de la familia. Sí, pero
llevas sin ver a tu mujer y a tus hijas un montón de tiempo.
Claro, como un mes. Pero la amiga le dice... coger el teléfono y míreselo, y le dice textualmente: asegúrate de que no haya otra bicha a la que tengo que matar.
Increíble ese mensaje.
La mejor amiga del mundo, realmente. Mientras, Nicole, la amante,
sí,
en su casita, ella y sus búsquedas de Google.
Qué increíble, ¿eh?
Está buscando casarse con la amante. Es que ahí ya no, ¿ves? Ahí ya no. O sea, lleváis un mes. Está aún casado. ¿Qué buscas?
No, es que Nicole, amiga, búscate otro. Eres una chica joven, guapa, resultona.
Sí, ya hay más peces en el mar.
Y sobre todo en Colorado habrá un montón de peces.
Bueno, pues por todo el follón de la pelea con los padres, que Chris ignora totalmente la existencia de que está casado de 8 años y tiene un bebé en camino... Shannon acaba cancelando la fiesta que habían planeado para desvelar el género del bebé.
Sí.
Que eso es algo que ya sabéis que los americanos hacen un montón.
Hacen un montón.
De hecho, hace poco esto causó el
fuego... Es verdad,
fuego.
Un incendio súper fuerte.
Sí, el último incendio que ha habido en California, creo,
sí,
fue por una fiesta de esta, que tiraron petardos y se lió.
Madre mía, de verdad. Bueno, es que es mucho algo... Encaja mucho con la personalidad de Shannon, estas,
sí,
cosas.
Sí, claro, total, total.
Es la mami blogger número uno.
Sí. Pues eso, la cancela y acaba sabiendo sola el sexo del bebé. Y es un niño. Y deciden que le llamarán Nico.
Puntos suspensivos.
Bueno, es que tampoco son las personas más ingeniosas con los
no,
nombres.
No, pero tía, que tu amante se llama Nicole, tronco. No le pongas
Ay,
Nico
no había,
al niño.
No había caído. Hostia.
Es que...
Increíble, no había caído.
Sí, sí, yo sí.
Hostia, qué heavy.
No le pongas como algo que se parezca al nombre de tu amante, desgraciado.
Está ya pensando en que lo va a cuidar la otra.
Encima, él era el que era más pesado con tener un niño.
Sí,
él
sí, estaba obsesionado
niño.
Porque quería un niño. Y cuando por fin es un niño...
Le pones el nombre de tu amante.
Bueno, Shannon... A todo esto, como ya hemos dicho, va hablándole a sus amigas, diciéndoles que ella está súper rayada porque no quiere ser una madre soltera de tres, que no puede permitirse vivir con tres niños sola en Colorado. Y también les dice que Chris había dicho que no quería... O sea, supongo que ella le había dicho en plan de ¿qué quieres, divorciarte? Y él dijo que no quería divorciarse ya de ella. Que esto sí que me parece ya insultante. O sea, al menos con la verdad por delante.
Sí, porque...
Porque sí que quieres un divorcio.
Claro que sí.
Es que... ¿Qué quieres? ¿Mantener esta situación? Es que no entiendo cómo funciona su cabeza.
Ya, yo no entiendo tampoco a nivel de planes de futuro qué quieres. Porque encima no es
lo
por
sabe
ser
ni
cruel.
Él. No
pero,
lo sabe ni él.
No es por ser cruel, pero si vas a obligar a otra persona a vivir una vida completamente diferente y a empezar una vida sin ti, mejor que lo haga antes de que venga el bebé, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque sí. ¿Para qué te vas a quedar ahí y luego irte y dejarla a medias con el marrón? Pues que se haga la idea, ¿sabes?
Bueno, pues...
Porque obviamente él sudaba de sus hijas, no es porque yo tenga en mente una idea en la que es la madre la que tiene que cuidar de sus hijas, sino porque él...
A ver, o sea...
Sí que era buen padre, pero
es que
estaba...
por una parte creo que no sudaba de sus hijas porque por una parte pienso que tiene el de esto de que no quiere divorciarse ya porque no quiere perder a las niñas.
Sí, 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 pero por otra parte le venía de perlas que las niñas estuvieran en Carolina del Norte y él,
claro,
estuviera
porque
por ahí.
Claro, iba haciendo de putón por ahí.
Por eso lo digo.
Eso sí que le iba bien, claro. Pero no quería verse soltero, bueno, soltero, divorciado y con la custodia de las niñas cada 2 semanas. Yo creo que eso era un poco el por qué no quería... Bueno, Shannon empieza a buscar, pobrecita, terapia de matrimonio por internet. Y acaba mirando libros de ayuda en Amazon. Y compra un libro llamado... Abrázame fuerte, 7 conversaciones para una vida llena de amor. Y le pregunta a Chris si lo leerá y él accede.
Bueno.
Es que lo intenta tanto.
Ya, no, no, lo intenta muchísimo, muchísimo. Más de lo que mucha gente haría, la verdad.
Sí. El día 9 de agosto, Shannon tenía que ir a Arizona por como una convención de su...
De su trabajo extraño.
Sí. Y iba con una de sus mejores amigas, Nicole. Evidentemente, otra
no,
Nicole.
Es, ¿cuánta gente? Nicole.
Otra Nicole, porque si no ya sería esto...
Es...
Pasión
buah,
de gavilanes.
¿Te imaginas? No.
Sería muy fuerte. Entonces, ella iba para ahí y las niñas y Chris se volvían a Colorado.
Uh-huh.
La noche antes, ella y Chris habían hablado seriamente. Parece que consiguió sacarle algo a Chris.
Es que es muy frustrante porque todo el rato, pobre mujer, se da contra una pared porque intenta hablar con él y decir,
y no
¿qué
hay
pasa?
Manera.
Vamos a arreglarlo. Vamos a ver qué pasa.
Y el tío, no pasa nada.
No pasa nada.
¿Qué va? No pasa nada.
No, estoy sudando de tu cara porque no pasa nada.
Es que a mí me reventaría, ¿eh?
Yo estaría muy reventada, la verdad.
Entonces, eso, hablaron y Chris le dijo que ya no eran tan compatibles. Pero parece ser que aun que pasó esto, Shannon salió de la conversación con un poco de luz positiva.
Quizá hay esperanza.
Exacto. Porque le envió un mensaje a su amiga diciéndole que, entre comillas, o sea, os digo literal, dijo, la mejor charla que hemos tenido hasta el momento.
Vale.
Y su amiga lo atribuía a que seguro que él estaba contento de tener un hijo, que es lo que quería, que es lo que ya hemos dicho.
Sí.
Antes de irse, Shannon escribe una carta y se la deja a Chris, en la que básicamente hace un último esfuerzo para intentar salvar el matrimonio, diciéndolo de siempre, que ella le quiere un montón, que lo aprecia un montón, que le dará el espacio que le pide, que necesita, pero que necesita también un poco de él, que le explique pues por qué ese espacio, por qué está pasando, que le dé un poco de explicaciones.
De pistas.
Que ella hará lo que tenga que hacer, pero que,
sí,
que
sí, no sobre esté todo sola. El énfasis de que está dispuesta a luchar lo que sea.
Por su matrimonio.
Le dice un montón de veces.
Sí. Ese mismo día, Chris le envió un mensaje muy raro a Shannon. Era una foto de lo que parecía una de las niñas estiradas en el sofá. Tapada completamente, o sea, cara y todo. Lo único que se ven son pies con una manta blanca, con una sábana blanca. La foto es rarísima. ¿La has visto?
Sí.
Es muy rara esa foto.
Es rara, pero tampoco, no sé...
A mí me parece... Bueno, luego la hablamos.
Es que sabes lo... Bueno, no sé. ¿Sabes lo típico de... ¿Qué haces? Envíame una foto y siempre es una foto de mierda.
Pero ¿tú te has dado cuenta que no parece una niña en realidad? Que parece una puta muñeca.
Ya, pero no sé.
O sea, si es una muñeca...
Es que no quiero spoilear. Vale. Pero que si viera la foto sin más, pensaría una foto de mierda.
A mí me da mal rollo esa foto.
Bueno.
A mí me da cosa. Bueno, es eso. Parece una niña en el sofá tapada completamente la cara y se le ve un poco los pies. Y yo pienso que los pies parecen de plástico. Entonces, mi teoría es que parece una muñeca. Y Shannon le contesta... Creo que le dice, en plan, no sé muy bien qué pensar de esto. Que es que same, la verdad. Es que... Se la envía sin contexto encima, ¿no? O sea, no... Se la envía de repente. Y ella se queda en plan...
Mierda de fotografías.
Que ya la colgaremos en una de las fotos de, vale, Instagram. Como esta semana las dos sean del caso,
sí, es verdad.
Una puede ser esta, porque es que es muy rara esta foto. El 11 de agosto, Chris deja a las niñas con una niñera y se va de cita con Nicole.
Tengo muchas cosas que decir.
Es que antes de ir a North Carolina hay que pasar todo esto, vale, pero habéis hablado. Habéis acordado que vais a trabajar en ello.
Tienes a tus niñas
en casa.
No las dejes con la niñera.
Y tú coges y te vas de cita.
Lerdísimo. Bueno, en realidad mejor que no. ¿Te imaginas que se iba a las niñas de cita?
Hombre, no.
Lo rajo.
Madre mía. En esta cita, que creo que no lo tengo apuntado aquí, pero en el documental lo dicen.
Uh-huh.
Él paga con la tarjeta
común
con, sí, Shannon. O sea, a Shannon le llega la notificación de que él está en un restaurante y que come por $60.
Creo, 65 pavos se deja.
Que es mucho.
Es mucho dinero.
Para una persona.
Sí.
Entonces...
Sí, porque ella le pregunta, le dice que dónde va.
Sí, y él dice que va a un partido.
O sea, sí.
Primero le dice que va a un partido, entonces, ¿para qué te gastas 65 euros?
Claro.
Y luego, cuando le dice, oye, ¿qué has comido? Le dice, creo que salmón con patatas o algo así. Y ella busca la carta en internet... Que yo es algo que haría, la, sí, verdad. Y mira lo que cuesta el plato y cuesta como la mitad o menos. Y la tía está en plan de... ¿Y el resto? Entonces yo creo que ahí ya hay... ella ya lo sabe.
Es que durante todo este tiempo ella le ha preguntado si por activa y por pasiva si hay alguien otra. Más. Y se lo ha preguntado un montón de veces. Pero él no para decirle que no, que no, que no, rollo ofendiéndose de que lo piense. Y esto ya es que no entiendo muy bien.
Yo creo que una parte de él aquí es como que se dejó ir.
Sí, sí, sí. Adrede. Y de hecho luego lo dice.
Sí.
Que dice que había pagado... A ver, no es tan difícil. Sacas, yo qué sé, 100 pavos y pagas Exacto. en efectivo, ¿sabes? El hecho de pagar con la tarjeta común...
Es un mensaje con intenciones.
Sí. Pero es que es más fácil coger y decir, estoy con otra.
Vamos a divorciarnos y sí. ya está. Pero no. Bueno, el día siguiente... El 12 de agosto, Shannon le envió a una de sus amigas como un resumen de lo que quería decirle al día siguiente a Chris cuando lo viera. Uh-huh. O sea, la tía súper, es que, súper rayada, en plan pensando qué le voy a decir, la tía haciendo un documento de Word. Os lo leo literalmente lo que ponía. Ponía, ¿me puedes decir algo, por favor? Porque yo estoy igual que tú, en mis pensamientos. Intento arreglar las cosas y hacerlas mejor, y esto me está volviendo loca. Sé que necesitas tiempo, quiero dártelo y quiero darte el espacio que me pides. Este sitio en el que estoy en mi cabeza no es un buen sitio. No es sano ni para mí ni para Nico. Necesito tu ayuda para ayudarte. Necesito que me digas qué he hecho o qué no he hecho para que no vuelva loca intentando averiguarlo. Sé que no lo puedo arreglar sola. Necesitamos trabajar juntos. O sea, lo que viene diciéndole pues un 6,000
veces dándose contra una pared porque no puede acceder a mantener una conversación civil con
es
él.
Es que, chicos, la comunicación...
Ya.
Es que parece que tenga 3 años, tío. No te salen las palabras. Vamos a ver, es que...
Tampoco era muy hablador antes, pues ahora...
Pero, bueno... Al día siguiente, el 13 de agosto, a la 1:48 de la mañana, Shannon llega de su viaje. Su amiga la deja en casa tarde porque el avión se había retrasado y bueno, pues se va para casa donde Chris y las niñas ya estaban durmiendo y a partir de aquí no sabemos muy bien qué pasa.
Uh-huh.
Y a las 5:17 de la mañana Chris mueve su coche que no lo tiene, creo que lo tiene como al otro lado de la calle.
Sí.
Porque he leído que Shannon no le gustaba que dejaba ese coche, tenían como 3, y ese coche no le dejaba aparcarlo delante de la casa porque soltaba gasolina y uh-huh. ensuciaba el...
Normal.
Entonces le decía que lo aparcara delante, sí. en la calle. Entonces coge este coche y lo mueve de la calle al garaje, a la puerta del garaje, y lo aparca ahí. Y hace como 3 viajes de la casa al coche cargando cosas antes de ir a trabajar.
Uh-huh. Esto como a las 5 de la mañana.
Sí, 5:17. Esto está grabado por la cámara de seguridad del vecino... Pero no se ve, o sea, los otros coches bloquean la vista,
sí.
exactamente. No se ve qué carga.
No, solo se ve
que hace los viajes.
Sí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
Y se va a trabajar, que eso es como una hora normal para él. Sí, de ir a trabajar. Sí. Nicole, la amiga de Shannon, no la amante,
es que...
le envía un mensaje a Nicole. Ay, a Nicole. A Shannon.
A otra Nicole.
Por la mañana, para preguntarle qué tal la cita con el médico, porque ese día tenía como una ecografía o algo así.
Sí.
Y Shannon no le contesta. Entonces la amiga le va enviando varios mensajes durante la mañana, no contesta, no contesta, y se empieza a preocupar. Así que ella y su hijo que supongo que es el que conduce, porque si no entiendo qué hace ahí,
sí.
Van hacia la casa de Shannon. También tenemos que entender que la amiga se preocupa mucho porque es que Shannon tiene una enfermedad
claro,
chunga.
Sí, sí, sí.
Entonces puede haberle pasado, puede haberle desmayado, puede haber pasado un montón de cosas.
Sí, sí, sí. Aparte necesita medicación, está embarazada también.
Exacto. Allí llegan y llaman a la puerta, intentan mirar por las ventanas, todo para ver si hay alguien dentro, pero no hay manera, no hay ninguna respuesta y...
Solo está el perrete ladrando.
Exacto. Entonces llama a Chris. Chris le dice que Shannon había mencionado que había quedado con alguna mamá para que los niños jugaran juntos, pero que no sabe ni con quién, ni cuándo, ni nada.
Uh-huh.
Entonces Nicole, la amiga, mira pues por la pequeña ventana del garaje
sí.
y ve que ahí está el Lexus de Shannon y el Lexus lleva las 2 sillitas de las niñas, así que le parece imposible que se haya ido sin las sillitas de las niñas.
Sí.
Y Regu.
Muy Regu. De Regu West.
Entonces se acerca directamente a la puerta principal e intenta abrirla, o sea, intenta entrar
a la casa, claro.
Y Chris la llama porque recibe una notificación de la seguridad que tiene en la casa porque le llega que están intentando entrar en su casa. Y le dice, chica, no intentes entrar en mi puta casa, te estoy diciendo que no están, que se han ido, que han quedado y, oye, que ya volverán. Y entonces Nicole le dice que llamará a la policía.
Uh-huh.
Y Chris le contesta que no los llame y que no los involucre, que no hace falta. A Nicole, que es la mejor amiga con los mejores instintos del mundo,
realmente sí,
todo le huele pues fatal. Así que llama al médico de Shannon para confirmar si ha ido a la cita o no. Y como os podéis imaginar, no ha ido a la cita. Entonces ya sí que...
dice... Aparte es que piensa que... parece una exageración, pero es que esta gente se pasaban el día hablando por teléfono.
No, no, es que se cuentan toda la vida, están todo el día conectadas.
Están todo el día.
O sea, Shannon al final subía un montón de vídeos online y si no estaba hablando con sus amigas, que esté tan rato inactiva...
Sí, con llamadas sin contestar, mensajes, porque ya no solo son mensajes sin contestar, son llamadas sin contestar, peticiones de videollamada, todo sin contestar, y ellas la conocían más que nadie. Entonces, yo lo entiendo, imagínate.
Persiguió su sentimiento y me parece súper bien.
No, a mí me parece maravilloso.
Sí. Entonces, Nicole llama a la policía sobre la una, o sea, que lleva toda la mañana ahí, para que hagan un wellness check, que le llaman, que es básicamente cuando llaman a la policía para asegurarse que X está bien.
Está bien, sí.
Y la policía tiene que ir y asegurarse que X está bien. Llegan a la casa y, bueno, llaman a la puerta y tal, pero nadie contesta.
Todo no... esto está grabado.
Sí, claro. Todo... y encima sale el documental, así que si lo queréis ver...
No, no, es que... es bueno, luego lo hablaremos del docu.
Sí. La policía no puede entrar por la fuerza, porque no es un caso que...
que lo requiera.
Exacto. Entonces, creo que llaman a Chris para decirle, oye, dame como el password, la contraseña... del garaje, así entro por el garaje si me das permiso. Y Chris le dice, no, es que no funciona.
Sí.
Que eso es como evitar lo inevitable. O sea, tú vas a tener que llegar y abrir la puta puerta, pero
sí,
bueno.
Sí, vas a tener que.
Pero Chris dice que ya está en camino y que ya viene. Entonces la policía, Nicole y su hijo esperan a que llegue Chris. Y cuando llega, este se presenta, les abre la puerta y empiezan a hablar sobre qué ha podido pasar con Shannon y las niñas. Dentro encuentran el teléfono de Shannon, a lo que Nicole sí que flipa porque dice, es que ni de coña sale de casa sin el teléfono, es con lo que trabaja, es con lo que vive, está todo el día conectada al teléfono.
Claro.
No. Y aparte también encuentran su medicación.
Sí.
Otra cosa que con porque la que no saldrá.
Está el bolso ahí y está dentro del bolso la medicación y es que si la medicación...
Si eres una persona que tiene una enfermedad que necesitas medicación constante, no te dejas el bolso con la medicación.
Claro que no. Y aparte que es una persona responsable, no saldría sin el teléfono por si pasa algo a alguien, es que no.
Y es una persona muy, muy, muy ordenada, que la policía se sorprende porque la casa está muy limpia y muy ordenada y es porque ella
es súper ordenada. Ojalá yo.
Entonces es imposible que una persona así se dejara el teléfono y el bolso.
No, no. Encima, súper madre previsora de estas, que llevan la bolsa 18 cosas.
Mami, súper típica, claro, que las niñas deben tener un bolso entero de cosas de cada una.
Sí, sí.
Es que, bueno... Después de mirar por la casa, salen fuera y supongo que el vecino oye conversación, oye follón y dice, ¿qué está pasando? Es muy típico de vecinos.
Eso es súper típico y me hace mucha gracia.
O sea, en plan de, ¿qué?
O sea, ¿qué pasa? ¿Policía? ¿Hay algo? Y el poli en plan, mano.
Y entonces el vecino les ofrece entrar en casa y enseñarles porque él tiene la cámara que hemos dicho antes que graba cuando hay movimiento en la calle. Y dice, pilla esta calle y pilla pues para aquí y para allí. Entonces,
radio igual, patio americano, pero con... con cosas, con tecnología.
Con tecnología.
Radio patio americano.
Aquí no hay quien viva el 2018.
Años de ventaja, ¿eh? Escúchame, es verdad.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues la policía es súper encantada porque dice, oye, pues puede servir mucho porque si ha pasado algo seguro que se ve. Entran y les enseña el vídeo y se ve que el único vídeo que tienen...
porque va por detección de movimiento, entonces el único movimiento que ha habido en
es
la zona
el de cuando dejan a Shannon en casa a las 2 de la mañana y el siguiente vídeo es de cuando Chris se va a trabajar.
Sí.
Se ve, como ya hemos dicho, que, o sea, no se ve directamente, pero se ve que Chris carga cosas en el coche y luego se va a trabajar.
Sí.
Chris, el vecino y la policía pues están mirando el vídeo, pero Chris está nervioso.
Encima, no sé si es algo que me ha parecido solo extraño a mí, pero claro, está el televisor, el policía adelante para mirar el televisor, el vecino también mirando
lado,
el televisor y está Chris casi delante del televisor.
Y
al
dándole
lado,
la espalda a la tele.
Sí.
No quiere verlo, no está súper nervioso.
Pero aquí, todo lo que se buscaba en realidad, la teoría principal... era que Shannon se había pirado con las niñas.
Claro, o sea, eso sí que es verdad. Chris le dice a la policía, ayer cuando llegó discutimos,
sí,
pero no fue a nada más y hoy me he ido y estaban aquí.
Porque en la casa también encuentran el anillo de...
De compromiso, casada, sí. Ay, de, sí.
De, bueno, sí. Que él está en la mesita de ella.
Entonces, lo primero que piensan es la niña, a la persona ha cogido las niñas y se ha ido.
Se ha pirado porque se han peleado.
Claro. Pero Chris está muy nervioso viendo el vídeo. Es lo que dice Sara. Está como que... Realmente estas cosas dicen mucho.
Sí, sí, sí. El cuando cuerpo... lo sabes también. Yo quizá sería alertísima sí, y no sí. lo veía.
Pero... El vecino, o sea, claro, en el docu esto se ve por la cámara de cuerpo del policía. Sí. A mí esto me parece increíble. Entonces Chris se va y el policía le dice, oye, espérate que voy a tomarle como la declaración así rápido al vecino. Y se quedan al vecino, porque yo creo que el vecino le hace señas en plan de, espérate, espérate.
Que te quiero decir
que
algo.
Que te quiero decir algo.
Tengo algo que decir.
Y el vecino es súper maruja, me encanta. Dice, oye, que no está como siempre, ¿eh? Dice, está muy nervioso, es un tío muy callado, es muy raro que esté aquí dando explicaciones de todo si no le estamos preguntando nada. Porque durante el vídeo, yo creo que porque no quería verlo,
sí.
está como explicando...
Bueno, intentando sí, porque, distraer la, sí. la atención del de
la semana pasada, policía. No sé qué...
Y sí que es verdad que encima el vecino es graciosísimo porque es de Marujest. Es... Le dice... Encima yo lo he visto cuando se va a trabajar y nunca
y no da, carga cosas, ¿eh?
Nunca da tantas vueltas entre el coche claro, y el garaje.
Y nunca deja el coche en el garaje delante, eso es verdad.
Y se lo dice, dice hay algo gracia. Que no, este chaval no habla nunca.
Y el policía le mucho. Dice, bueno, estará nervioso porque claro...
Se le pone en su situación.
Y dice, sí, pero...
Pero no, dice, hay algo raro, yo veo algo raro. Y es graciosísimo el señor, el típico señor americano bajito.
Sí, sí, me hace
un yayo, bueno, un semi-yayo.
Es increíble los instintos de la gente también, porque yo...
A ver, también es verdad que... No tenemos... Sí que hay en internet, pero no hay tantas grabaciones de vídeo de Chris existiendo.
Claro, pero yo lo atribuiría lo mismo que el policía. Sí, es una situación súper nerviosa. Y entiendo que esté neguitoso. Nunca... Pero claro, es que me sorprende que piense que ha pasado algo y que además sepa que a las 5 de la mañana se va a trabajar
eso
y que no pone el coche.
Es
y que...
La maruja máxima. Es que es porque encima dice, tengo una cámara de seguridad que me alerta cada vez que pasa un coche por aquí o cada vez
o
que
sea,
hay movimiento.
El tío está mirando cada
el
vez
tío
que
se
hay
lo
movimiento.
Mira cada día.
Me parece súper fuerte.
Que dices, yo no querría a ese vecino, la verdad. Qué maruja.
Ya, ya, es que sabe todo de ti, madre mía.
Lo sabe todo y no tiene
y lo
miedo
juzga.
De usarlo.
Total, que la policía ya se pone manos a la obra en la búsqueda de Shannon y las niñas. Hacen muy buen trabajo, desde el primer minuto se lo curran un montón.
La verdad es que sí. Sí, 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 total.
Chris al día siguiente da una entrevista en las noticias locales.
Uh-huh.
Sobre esta entrevista, la madre de Shannon, evidentemente los padres de Shannon ya lo saben, y habla con Chris y le dice, no des esta entrevista... Porque normalmente la gente que da esta entrevista se les culpa, o sea, todo el mundo dice, has sido tú, porque haces esto, porque haces lo otro. Entonces no la des, porque solo das pie a que... O sea, la madre de Sharon 100% segura de que él no había sido. O sea, ni una pizca de duda de que él
hombre,
no había sido.
Normal, ¿no? No
yo,
sé.
Mi hija y mis, o sea, mis nietas, yo dudaría de todo el mundo.
Pero no sé, es que es diferente. Es una persona con la que tú has convivido y que es que no es por... No es por quitarle hierro al asunto, pero no había ninguna seña.
Indicio, ya. Yeah.
No eso, había ningún,
sí, sí, es verdad.
Nada que dijera este tío raro, porque si tú, yo, si hubiese pasado al revés.
Los padres de Chris sí que hubieran
los padres de Chris estarían, es que era una tía rara, es que era mala, es que se puso histérica una vez cuando casi matamos a la hija.
Sí, real, sí, sí, es verdad. Bueno, pues Chris sudó de su suegra y hizo la entrevista igual.
Encima es raro, porque en el documental se ve como están preparados para grabar dentro, pero la policía... Villaga con los perros,
uh-huh.
estos que buscan el olor
fuera.
Y la mujer, la misma cámara, dice no, salimos fuera, no hay ningún problema, no vaya a ser que hay alguna interferencia de olores, pero si no, la entrevista hubiese sido dentro de la casa.
Ya.
Hay algo más
en el sofá
raro.
Bueno, este caso es todo bueno. En la entrevista de Chris, os lo podéis imaginar, está raro. Pero esto es lo que decimos siempre, que no
yo
se
no,
sabe muy bien cómo...
Yo no lo veo, o sea, no lo veo sospechoso.
No, no, no es extremadamente sospechoso, pero es que esto le pasa a mucha gente que reacciona sonriendo a estas cosas.
Sí.
O sea, sonriendo con un poco de nerviosismo, supongo, no lo
sí,
sé.
Sí, pero se ve más nerviosismo que no...
Sí,
otra
la
cosa.
Gente lo juzgó un montón porque decían que sonreía, pero estas cosas, o sea, yo creo que...
Yo creo que está demasiado analizado.
Sí. Está nervioso, pues claro que está nervioso. Razones, ahora os la daremos, pero
bueno,
igualmente,
ya,
aunque no tuviera razones, está nervioso igual.
Hombre, claro.
Si veis el documental ya lo veréis. Entonces, mientras todo esto pasa, Chris está borrando como loco pues fotos y mensajes y llamadas de su teléfono.
Claro.
Nicole, también.
No, hombre.
Nicole, la amante, que está flipando en colores, evidentemente. Y Nicole y él tienen una llamada de 51 minutos.
No veas.
Nicole también está buscando en Google cuánto tiempo guardan los mensajes las compañías telefónicas y puede la policía ver mensajes de texto.
Feo.
Nicole está cagada.
Nicole está cagada, Nicole tiene motivos para estar cagada.
Sí, Nicole, yo sería Nicole, la verdad. O sea. El FBI se involucra en el caso y entrevistan a Chris. Le hacen las preguntas básicas, pues en plan, ¿cómo iba tu matrimonio? Bueno, lo típico. Le comentan también sobre su impresionante pérdida de peso, que no lo hemos dicho, pero sí. Chris pesaba 111 kilos y pasó a en un tiempo muy... ¿qué? Es que no lo sé.
No lo sé,
pero muy poco tiempo pasó de pesar eso a 80 y pico, creo que.
80 y pico, mazadísimo. Fibradísimo. Sí, o sea, de fibrades.
Estaba súper fuerte.
Te da con el bíceps y te revienta.
Entonces la policía le pregunta sobre esto y le dice: estas cosas normalmente las genera. O sea, pasan por una razón. Sí. Las haces por una razón. Tienes una motivación. Y normalmente es un amante.
Sí.
Entonces Chris dice, no, ¿qué va? O sea, nunca no. engañaría a mi mujer.
Simplemente me ha dado por ponerme hiperfit. Y encima la policía está como súper...
Eres tonto porque lo sé.
No, pero está impresionado de...
Ah, sí, lo dice, lo has hecho muy rápido, sí, muy poco de... tiempo. Sí,
¿eso
sí.
pesabas? Y yo he pensado, señor, no es lo importante aquí, de verdad.
No, ahora mismo no
es. No parece la misma persona,
No.
Tú ves las fotos de la boda.
De la boda, ya.
Y tiene, obviamente, un cambio de peso tan drástico... Y sobre todo si te fibras, te cambia, pero le cambia hasta la cara.
Sí, sí, le cambia un montón la cara.
Aparte de que obviamente va acompañado de un cambio de edad que se nota.
Sí. Bueno, entonces acaban esta entrevista y entonces el hombre le dice, vale, bueno, como no tienes nada que esconder, ¿no te importará hacer una prueba de polígrafo? Y Chris dice, no, ¿qué va? ¿A mí qué va?
Yo, polígrafo, cada noche lo hago. No, un sudoku y luego un polígrafo.
Entonces, en el documental se ve un trozo del polígrafo. Y mi parte
¿podemos hablar de la señora que le hace el polígrafo?
Ahora mismo iba a decir esto, mi parte favorita es la persona que lleva el polígrafo, que es una señora detective que es increíble. Es que encima le dice, quiero que estés confiado de que no ha pasado nada, porque evidentemente no ha pasado nada, si no, no harías esto, porque si no serías muy tonto.
Sí, le dice, serías imbécil si estuvieras
sentado. Evidentemente no has hecho nada, porque si no serías muy imbécil de estar aquí sentado ahora mismo.
Porque no tenías que aceptar hacer el polígrafo y lo has aceptado.
Y el tío en plan, sí, sí, claro,
evidentemente. Dice, pero bueno, si ha pasado algo, ahora sé. Dice, eres la única persona que sabe lo que ha pasado. Y si ha pasado algo, ahora seremos dos.
Es increíble, es la mejor.
Le suelta una de comentarios que yo lo estaba mirando y decían, esto obviamente debe ser legal, pero es que es muy fuerte.
Porque en este punto ya sabían que él tenía un amante. Sí. Y entonces ya estaban en plan, este tío huele fatal.
Huele mal y aparte...
No se está metiendo.
Y sí que es verdad que tú lo miras desde fuera y no había ningún otro sospechoso. Lo que él mantenía era que, en principio, pensaba que se había ido ella, pero que al ver las circunstancias...
Decía que había sido alguien que conocían,
sí,
¿no?
Sí, que alguien que las había secuestrado.
Sí,
eso bueno. Es la teoría que tenía él y que creía que había sucedido.
Él decía que creía que alguien que conocía a la familia los había secuestrado, porque dice, claro, nadie ha entrado a la fuerza, o sea, han dejado entrar en casa. Sí. Esa era su teoría. Fantástico, teoría, brillante teoría.
Teoría de mierda.
Al menos di nombres. Es que, ¿cómo no vas a tener...? O sea, ¿cómo secuestran a tu mujer y tus hijas y no sabes ni quién ha podido ser?
Ya.
O sea,
no, dices que mi mujer tenía muchas amigas, porque claro, era una mujer y yo...
Y claro, pensando... ¿y qué hacen las amigas? ¿Lo secuestran? Es que... Bueno. Evidentemente ven que no está diciendo la verdad. O sea...
Y las preguntas son basiquísimas.
Sí, sí, o sea...
Es... ¿Nos has mentido? No.
¿Tienes un amante?
No, le preguntan por la amante.
¿No?
No.
Yo creo que sí.
No, porque luego se le echan en cara. Ah. Le dicen, ¿tienes algo que ver con la desaparición de tu mujer y tus hijas? No. ¿Nos has mentido sobre lo que hiciste? No. Y cosas así, son como 3 o 4 preguntas.
Sí, son en plan, ¿le has hecho daño físico a tu mujer? No. Bueno.
Ahí hay un momento que dicen, los últimos meses has actuado como impulsado por la rabia. Y dice, sí, bueno, no.
Es verdad, es verdad.
Y la tía del polígrafo pone una cara de, venga, tronco, inténtalo, esfuérzate un poco.
Está súper nervioso, está que se hace caca.
Hombre, a ver, es que encima yo viendo el documental, esa parte estaba nerviosa yo.
Yo también, pero ¿sabes por qué? Porque me pone muy nerviosa su su incapacidad de hacer algo.
A mí no.
O sea, se deja llevar por todo.
Sí.
Está pero, ahí porque se deja llevar.
Pero ¿no te pasa que yo en ese momento pensaba, obviamente ya sabía cómo iba el caso, pensaba, imagínate...
Me encanta porque la gente... Bueno, a ver, que todo el mundo se lo puede imaginar, pero nadie sabe aún
bueno, a ver,
qué ha pasado.
Vamos a ver, estamos hablando solo de dos personas y dos garbancillos, o sea... Pero tú imagínate, yo estaba pensando, estaba en ese punto y pensaba... Sí que es verdad que el polígrafo no es mano de santo, no te
ya,
dice la verdad.
Ya, siempre lo decimos, sí.
Pero, claro, tu cabeza debe estar pensando... Miente, miente, pero que no parezca una mentira. Entonces tú debes estar autoconvenciéndote
intentando de que no es una mentira, respirando.
Claro,
lento.
Que tu corazón. Y en ese momento yo estaba pensando todas estas cosas de mentalmente cómo tienes que estar, qué tiene que estar
pensando,
haciendo tu cabeza.
Sí.
Y me empezaba a mí a sonar el corazón súper fuerte.
Ya.
Empezaba a respirar y yo pensaba, imagínate.
No, es que. O sea,
hay gente que pasa polígrafos.
A mí eso me parece de un arte increíble.
A ver, por eso
no,
el
me
polígrafo...
parece de sociópata, en plan de que te la suda. De que no te importa,
controlar.
No te pones nervioso.
A ver, no hay tanta ciencia detrás de esto, ¿sabes? Que es el problema. Y por eso no es un método fiable.
Claro, pero es que tú te puedes poner nervioso contestando preguntas y no ser culpable.
Sí, que es lo que le dice el tío, le dice... Es que demasiadas emociones.
Claro,
le dice,
estoy muy nervioso todo el rato, le dice. Bueno, y ella le dice en plan de sí, lo veo.
Sí, es verdad. Es que, madre mía, vaya reina, chaval.
Sí. Bueno, entonces acaba esto, luego vuelve a entrar ella y el detective y le dicen, oye, que sabemos que has mentido. Entonces,
es que
aquí ya hemos llegado a un punto que ya no nos mientas más, dinos la verdad. Y él, no, yo no he mentido, es que estoy muy nervioso, no he mentido.
Y la tía en plan, es hora de parar.
Sí. Y el
es el
dice,
momento de
stop.
Parar. Sí.
A mí me pone súper nerviosa. Bueno, entonces les dice, quiero hablar con mi padre. Y su padre está ahí. Entonces le dejan entrar al padre.
Y se van, pero obviamente está todo grabado.
Está todo grabado, sí. Llega el padre de Chris y les dejan hablar solos. Y Chris le confiesa que Shannon mató a las niñas, que las estranguló y que él de la rabia le hizo lo mismo.
La reacción del padre, por cierto, a mí me rompió el corazón.
El padre está... O sea, el padre entra...
Le dice en plan, por Dios, hijo. Pero con una...
Ya, el padre entra ya con que le pesa la vida encima.
Sí.
Está en plan de, este hijo de puta, que le quiero un montón, pero es que ¿cómo haces esto?
Sí.
Ya, el padre ya lo sabe, como todo el mundo.
Sí.
Y cuando le dice esto, le queda un poco...
Pero dice, pero por Dios, hijo.
Ya.
Con una tristeza...
Ya.
Me rompió el corazón.
Entonces los detectives del FBI vuelven a entrar... Y Chris les confiesa lo mismo. Les dice que tuvieron una pelea, que Shannon no mató a las niñas.
Pero de Teatrerest.
Y empieza a hacer las lágrimas de cocodrilo.
Es que no quiero protegerla más. No
quiero,
protegerla más. ¿Qué quieres decir? ¿Qué fue ella? Y yo,
es un hijo de puta. Les dice esto. Y entonces él dice que se bloqueó de la rabia y que la estranguló ella también.
A todo esto, pobres detectives... Lo único que quieren es encontrar el cuerpo.
Claro, entonces eso iba. Sacaron una foto de su sitio de trabajo, porque por el GPS han visto dónde iba con el coche. Entonces dicen esto, como con el dron, han hecho una foto del sitio de trabajo ese mismo día y han dicho, este es el sitio donde tú trabajas, que es una explanada en medio de la nada.
De la nada.
Y dicen, ¿dónde están? Y entonces él dice, señala dónde está Shannon... que está enterrada.
Sí.
Y luego dice que tiró a las niñas en un tanque de petróleo a cada una, uno diferente a cada una. ¿Cómo tiras el cuerpo de tus hijas a un tanque de petróleo?
Yo, la verdad, yo raramente me pongo muy triste viendo estas cosas, porque has visto tantas salvajadas en la vida.
Ya.
Pero, qué llorerás, chaval.
Es que es... ¿Cómo? Es que ¿cómo? Es que, ¿por qué hay un tierra? Esto sí que me... Bueno. A todo esto, el FBI también habla con Nicole, la amante.
Sí.
Que, de hecho, creo que es ella la que directamente va.
Sí.
Y dice, soy yo, la amante, que supongo que ya sabéis que existo.
Está
y vengo a hablar. Claro, Nicole está flipando, porque Nicole ni siquiera sabía que Shannon estaba embarazada. Que, claro, eso sí que le debe dejar hecha mierda. Dice que ella nunca le dijo que las niñas fueron un problema o que nada de esto. O sea, ella tenía asumido que se iban a separar porque es lo que él le decía. Entonces
claro.
Nunca le insistió ni nada.
No.
Simplemente pues estaba con él. y ya está. Bueno.
Y lo que comentábamos antes del polígrafo, lo que te decía que no le preguntan por el amante directamente, es porque cuando luego entran, después de hacerle el polígrafo, que obviamente no ha pasado la prueba, le dicen, nosotros ya sabíamos que había algo, porque ya sabíamos que tienes un amante y no has sido capaz de contárnoslo y te lo hemos preguntado 18.000 veces. Mm. Entonces ya sabíamos que nos estabas mintiendo. Te has ofrecido a pasar el polígrafo y nos has seguido mintiendo.
Claro, es que es muy tonto. Sobre el 19 de agosto, o sea, una semana, casi una semana después de los asesinatos, Nicole, la amante, hizo una búsqueda rápida de Google donde buscó la gente odiaba a Amber Frey, refiriéndose a una mujer que tenía una aventura con un hombre que mató a su esposa embarazada. O sea, la misma exacta situación que ella. Y también buscó sobre el libro que Amber Frey acabó escribiendo más tarde y sobre su valor neto. O sea, que Nicole estaba pensando en cómo sacar dinero de la situación.
Nicole actúa, no digo que actúe fría ni de esto, no, pero actúa raro porque cuando se presenta y hablar con ellos está como
sobreactuando, excitada,
¿sabes?
Sí, para mí está un poco como sobreactuando, no sé.
Y hay cosas extrañas, porque sí que es verdad que en algún momento se habla de que ella dijo que ella quería empezar como su propia familia.
Sí, total.
Entonces,
bueno, de hecho creo que es Chris el que intenta tirarle un poco la culpa a Nicole diciendo, es que ella quería empezar una familia.
Ah, vale, puede ser.
Entonces él se hace el, claro, yo tenía que hacer esto porque tenía que empezar otra familia, sí, con otra persona.
Pero es que eso es lo peor, yo lo pensaba, ponte la parte de ella.
Ya. Porque no, o sea, que cualquier cosa que has dicho ha podido repercutir en que esta persona haga esto.
Eso es lo que digo.
No, Nicole,
que no digo que sea así, ¿eh? No. Digo que sea así, pero que seguro que su pensamiento es ese.
Sí.
Uy. Da una.
Este caso, al ser hiper reciente, estamos hablando de 2018, ha sido muy, muy hablado, ya lo hemos dicho, incluso antes del documental que acaba de salir. Sí. La cosa es que muchísima gente hablaba de que, y esto, ahora se viene un rant de 10 minutos. Vamos a gritar. Porque hay mucha gente que dice que Shannon era muy mandona y que fue su actitud durante los años que lo volvió loco a él y que básicamente como era ella, es lo que hizo que
pasara lo que pasó.
Los matara a los tres. ¿Cómo lo decimos? ¿En qué idioma? Es que no lo sé decir en muchos idiomas, pero os podéis ir a la mierda. O sea, ¿cómo hay gente que se dedica a sacar mierda de esta persona que está muerta? Es que hay gente que se dedica a sacar mierda de su vida.
Escúchame, yo puedo ser una mierda de persona.
Es que es eso, la gente que puede ser mala persona, pero nadie se merece ser asesinado.
Encima, una de las cosas que a mí más me revienta es que la gente se pone a buscar en los vídeos que subía ella si cómo educaba a sus hijos.
Ya, le llaman mala madre. Es que
encima, si hay algo que está claro es que esta mujer literalmente lo daba todo por sus hijas. Y estaba dispuesta a perseguir a un mamón que sudaba de su cara y que estaba teniendo un affair con una chavala más joven por tal de
mantener tener una familia.
Y es que a mí esto me revienta. Y es igual, podría ser mandona, puede ser...
No, puede ser la peor persona del mundo.
Puede ser lo que sea. No,
y puede haberle puesto los cuernos a Chris, que es algo que también dicen que... Pero no hay ninguna prueba
prueba.
La gente dice, quizá ella también le puso los cuernos, pues quizá.
Bueno,
y,
pero no lo asesinó.
Es que claro, y como si lo hizo cada día con uno diferente. Es que da igual. Aquí la cuestión es quién ha matado a quién. ¿Por qué? Porque es un hijo de puta y ya está. Es que no hay más razón. O sea, no hay discusión que valga. Es una persona que está muerta. No se puede hacer esto.
Es que no hay ningún tipo de justificación.
No,
es que no hay ninguna justificación.
Es que puede ser la peor persona del mundo. O sea, tú puedes tener a Ted Bundy delante y no lo puedes matar.
No.
Porque no eres nadie para sacarle la vida a otra persona. Y ya está. O sea, es que esto es... Fin de discusión, porque me pongo súper nerviosa.
A mí me pone muy nerviosa también. Encima, ponerte a indagar en su pasado...
Es que hay blogs que se dedican a esto.
Sí.
Hoy en día aún. Sacar mierda a la pobre mujer de sus vídeos de Facebook que hacía ya con toda la buena voluntad. Es que iros a la mierda, de verdad. O sea, no hay...
Y aparte, es que... ¿Qué ganas? ¿Qué ganas?
Que está muerta. Es que...
¿Pero qué ganas? Darle...
La razón.
La satisfacción al pedazo de desgraciado que le quitó la vida. No solo a ella, porque te puede parecer mal a ella. Vale, pero entonces metes a los dos garbancillos que no sabían ni qué estaba pasando. Es que entonces metes en el pack, porque si le das
total
la justificación...
¿Qué pasa? ¿Que las niñas, como eran muy movidas, también se merecían que su padre las matara?
A mí esto me revienta infinitamente y no me puedo creer que la pobre familia de Shannon...
Tenga que aguantar esta mierda.
Tenga que vivir con...
Porque encima la gente les acosa.
Yo... literalmente me equipaba con el mejor equipo de abogados
y le sacaba las denuncias.
El, vamos, todos los céntimos del planeta a toda esta...
Viviría toda la vida de denunciar a esta chusma.
Realmente sí.
Es que, buah.
Lo único que es un esfuerzo que pobrecitos no que
evidentemente
que
nadie quiere hacer.
Pero yo lo hacía. Porque es que no tiene suficiente con que tenga que vivir con la pena de haber perdido a su hija, que encima tener que vivir día a día con gente especulando.
Sobre lo mala que era tu hija y lo que llevó a matar. Es que...
Realmente...
Sin comentarios. Bueno, con muchos comentarios, pero
demasiados. De hecho, sí. Incluso lo hemos comentado antes de empezar el episodio y aún tenemos muchas cosas que decir.
Es que es de esos temas que no pararías nunca de cagarte en todo. Es que...
De verdad. Y yo ahora entiendo...
Me encanta porque en el documento puse discusión sobre esto porque es una puta mierda.
Realmente sí. Pero esto, yo me acuerdo cuando salió el docu de Luca, el de A los gatos ni tocarlos, había como el paralelismo este de demonizar un poco a la gente que se obsesionó con Luca por decir que le habían dado como...
Bombo.
El bombo que necesitaba para acabar haciendo lo que hizo. Y había esta dualidad que yo creo que lo dije en el episodio que dije... Sí, pero no, porque también si no hubiese sido por ellos, quizá no hubiesen encontrado quién era, ¿sabes?
Y quizá hubiese sido cualquier otra cosa.
Y hay mucha gente en internet hoy en día que está dedicada a resolver casos que no se han resuelto, uh-huh, o a, yo qué sé, dar luz a casos que quizá pues se quedan un poco estancados. Y hay gente que se dedica a ayudar, y hay podcasts que se dedican a avanzar en casos no resueltos. Con la cantidad de cosas, si quieres investigar, que puedes ayudar y ser buena persona, ¿por qué gastas tu tiempo en un caso... que ahora hablaremos.
¿Qué?
¿Está cerrado?
Está cerrado, está condenado.
Y a torturar a una familia que no puede físicamente sentir más dolor.
Es que hay un espacio en el infierno, si existe, especial para esas personas.
Realmente yo no entiendo que tienes que llegar del trabajo y decir, vamos a sacar mierda a una persona
tienes
muerta.
Tienes que ser una mierda de persona muy heavy. Tienes que, no sé, tener mucho odio en tu persona para sacar tanta mierda. Es que no...
Es que encima... Si lo haces por yo que sé, por la comunidad True Crime, por lo que quieras, a la mayoría, no, es que nos da igual que fuera una mierda de persona.
Es que es eso, es que no es el tema.
Hablado un montón de veces cuando decimos lo de que no nos gusta dar la lista de víctimas.
De personas, sí.
Así como así, y decimos, habría gente que sería súper buena gente.
O quizá no.
Y gente que no.
Es que no todo el mundo es un santo. ¿Y qué pasa? Que cuando te matan tienen que sacar tu mierda porque no sacas la del asesino. No.
Sí, sí, sí. Es que... Claro. Y encima es así, porque tú lo piensas y hay mucha más información de Shannon...
Que de él.
Que de él.
Claro, sí, es que es eso. A mí me... Bueno. Bueno, seguimos, va.
Vamos esto a... es Patreon, esto es lo que pasa en Patreon.
Vamos al juicio 3 meses después. Chris estaba sobre la mesa la pena de muerte.
Sí.
Entonces decide confesarse culpable a los 3 asesinatos. O sea, antes había dicho, bueno, había 4. Cargado la muerte de sus 2 hijas a su mujer.
Sí.
Y la verdad es que les había matado él a las
encima,
3.
Los propios policías le dicen, ¿eres consciente de lo que dices? No tiene sentido.
Claro, no tiene
sentido.
Estás
culpando a tu mujer, pero que sepas que no tiene sentido.
O sea, estamos hablando de una mujer que se desvía por sus hijas. Aparte, él dice, las asfixió. O sea, él dice que las estranguló, perdón.
Sí.
Y luego, cuando hacen la autopsia, las niñas no las estrangularon, las asfixiaron. O sea, les taparon las vías de respiración, no les apretaron el cuello. Uh-huh. Son 2 cosas diferentes. Y él dice que su mujer las estranguló, cosa que es mentira.
Vaya.
Entonces, ni eso. O sea, ni eso. Sin más.
Es que yo creo que lo dijo y que la gente, aparte de los desgraciados de internet, que estaban buscando cualquier cosa como víboras, la gente estaba en plan, bueno, sí, claro. Te lo vas a creer tú.
O sea, es que...
Te lo vas a creer tú.
Entonces, aquí viene la parte heavy. Inicialmente, os cuento la confesión de más tarde, pero inicialmente en el juicio solo dijo si las ha matado a las 3 y se confesó culpable, pero no dio más detalles. Pero dentro de la cárcel hizo una entrevista con la policía como unos meses más tarde, no sé exactamente cuántos, fue en febrero.
Uh-huh.
Y se ve que había encontrado la religión y quería confesarse.
Siempre igual.
Sin comentarios sobre esto también. Entonces confesó con detalles todo lo que pasó, y es lo que os voy a decir ahora. Dijo que cuando se levantó para ir a trabajar, discutieron y él acabó diciéndole que quería dejarla, que ya no tenían futuro y que se había acabado. Ella le acusó de engañarla y él lo admitió. Entonces ella le dijo que no volvería a ver a las niñas. Y él le dijo que ya no la quería y la cogió del cuello y la estranguló. O sea, para él, la el momento de brote psicótico fue que no volvería a ver a las niñas. Que esto, sin comentarios.
Sí.
Entonces fue cuando Bella entró en la habitación, la niña mayor, y le preguntó que qué le pasaba a mamá. Entonces Chris le dijo que estaba mala y que tenían que llevarla al hospital. Envolvió a Shannon. O sea, todo lo que os voy a decir es que me cuesta hasta decirlo. Yeah, no se puede... no se puede tener tan poca sangre. No sé, no lo entiendo. Envolvió a Shannon en una sábana, la llevó al coche, la dejó en...
En los pies de los asientos de atrás,
exacto. Y cogió a las dos niñas, las levantó, les cogió sus cosas y las puso en el coche, en los asientos de atrás, con su madre muerta a los pies.
Sí.
Envuelta en una sábana. O sea...
Yo no puedo hablar, porque yo con esto lo he pasado muy mal.
¿Cómo de...? ¿Cómo? Bueno, sigo. Entonces él condució 45 minutos hasta el terreno donde trabajaba. Y ahí asfixió a las niñas con una manta. Primero a Sissy la pequeña y luego a Bella, que lo último que dijo fue: papá, no, por favor. ¿Cómo haces esto? No, o sea, da igual... Como si Shannon era la persona... Es que no tiene ninguna explicación.
Es que encima se te cae todo. Porque si el argumento de esta gente realmente es que Shannon era tan mala... Vale, pues entonces hubiese matado a la madre y hubiese quedado con las niñas. Pero es que lo de una hora casi de viaje... En las que él habla de que él sabía que iba a matar a las niñas.
Claro, él estaba consciente de que iba a hacer esto.
Y él sabía que iba a matar a las niñas. Y lo dice, que las miraba por detrás y las veía que estaban una adormecida encima de la otra porque eran las 5 de la mañana y que estaba pensando, las voy a matar.
Es muy fuerte esto. Es que no hay ni justificación que valga. Es que no se puede. Es que ¿cómo justificas esto, dos niñas de 5 y 3 años? No se puede. Bueno... seguimos en el juicio, volvemos. Chris se declaró culpable a 5 cargos de asesinato de primer grado. Era uno por Shannon y 2 por cada una de sus hijas porque eran menores de 12 años.
¿Y por el...?
No, eso no era un cargo de asesinato. Eso fue... o sea, aparte de estos 5 cargos de asesinato, fue 3 de manipular los cuerpos y un cargo por la terminación ilegal de un embarazo.
Es que...
Le condenaron a 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, evidentemente. Él, eso que estábamos diciendo ahora, dice que no entiende qué le pasó ese día, que él quería a sus hijas, pero que cuando empezó no podía parar. Pero que él ha dicho más recientemente que tiene claro que si saliera de la cárcel, él no es un peligro para...
Sí, el público. Una mierda. ¿Eso quién lo dice?
Él, claro. ¿Qué sí, va a decir?
¿Qué va a decir? Dejadme salir.
Mucha gente cree que Nicole entró en el programa de protección de testigos porque no se sabe absolutamente nada de ella.
Puede ser.
Yo creo que no se sabrá nunca nada de ella. Igual en muchos años saca el libro que quiere sacar.
Pues mira, que lo saque, no sé.
No, pero a la gente le haría la vida imposible. O sea,
sí, está
no.
Claro.
Seguro que la reconocen, porque es que sus fotos están por todos lados y sí, seguro sí, que sí. La reconocen. A no ser que la hayan enviado a Rusia a vivir.
Puede ser.
Bueno. Evidentemente se trata de... Lo hemos hablado anteriormente en este podcast, pero es como un término que es aniquilador de familias.
Sí.
Que es... se refiere a hombres, normalmente de unos 30 años y blancos, que matan a toda su familia y luego se suicidan. Normalmente por problemas de dinero, infidelidades, etcétera, etcétera. Llegan a un momento que se les va y hacen esto. Ese es el perfil y esto es lo que pasa normalmente. Por eso también este caso ha sido tan hablado, porque Chris no se acabó suicidando.
No, está en la cárcel.
Sino que... justo después de hacer todo esto estaba en Google buscando sitios apartados para ir de vacaciones con su amante.
Es que no sé realmente...
Yo por una parte me alegro que no se suicidara, evidentemente, porque sí, lo va a pasar fatal. Claro. Esta persona está en la cárcel claro. Lo va a pasar fatal.
Está claro. Pero... no sé. Es que a mí estas cosas me cuestan pensarlas, porque pienso, vale, cometes el crimen. No tenía coartada. Él no...
No hay, es que
no
hay...
no había pensado nada, no había... Yo qué sé, hemos visto casos en los que... El marido se inventa que, yo qué sé, que ha tenido problemas con alguien del pueblo. Contratas a un sicario.
Su planificación, porque planificación hay, pero su planificación hay. Es la única es que llevaba meses pensando en matar a su mujer. No, meses hecho, no, semanas, perdón. Solo quería matar y deshacerse de su situación.
La noche anterior de matarla, él dice que se fue a dormir pensando
que la iba a matar.
Que la iba a matar.
Pero ahí llega su planificación. Sí. O sea, a partir de ahí no hay nada más planificado. Porque
es que,
va con lo que va pasando. O sea, a partir de ahí, una vez la mata, ya no puede parar.
Ya, ya, está claro, pero...
Pero no, no lo planifica, o sea, porque si no...
Pero si tú tienes tan claro que vas a matar a tu mujer, pues no sé, empieza a elaborar, que no digo para... O sea, que guay
ya,
que
vayan pillando. Ya, pero es como los sea, pasos siguientes es pensar qué vas a hacer tú, qué vas a hacer con las niñas, en plan...
Claro.
¿Qué? ¿Cómo te vas a escapar? ¿Qué vas a hacer?
Claro.
Pero yo creo que no.
Y todo
yo...
esto, absolutamente nada.
Llegaba hasta ahí su cabeza,
pero no desde el momento cero, porque... Quiero decir... Yo me acuerdo, porque fue un caso súper súper hablado, y como yo frecuento mucho el Reddit de True Crime, cada día había 18 artículos y yo estaba súper harta porque decía, no entiendo qué está pasando. Claro, todo esto mientras hablo, al principio que encontraron, estuvieron buscando, había entrevistas a él, todo esto. Y yo pensaba, no, no puede ser él, porque es que no tiene nada más. O sea, tiene que haber algo, yo qué sé, que haya bajado un alien y las haya matado, porque es que... No se puede ser tan...
Tonto.
Poco previsor.
Es que estaba ahí desde el primer momento. O sea, en el primer momento que la policía entra en casa está ahí.
Y está
hace
ahí...
la entrevista, está ahí. Es que no tienes ninguna coartada, no tienes nadie más que pueda haber hecho esto. Pírate, ¿eh?
Y me hace gracia porque en el documental dicen... Lo que seguimos sin saber es el motivo. Y yo pienso, no, sí, lo tienes delante de ti el motivo. Lo que pasa... Que es tan tonto... Que
te
no,
cuesta hasta entenderlo.
Que no, ni siquiera... mató por su motivo, porque si hubiese matado por su motivo se hubiese hecho un plan en el que él salía y se podía ir con la otra y decía, pues mi mujer ha sido secuestrada, se ha ido a las Bahamas a vivir, no voy a volver a ver a las niñas
y yo me piro con
y
mi
yo
amante.
Me piro contigo porque ya está, todo cabos atados,
pero si
vámonos.
Su único motivo era, estoy estresado, mi vida está entre esto y esto, quiero acabar con esto y quiero irme ahí. Entonces ese es su único pensamiento, es quiero acabar con esto, así que las mato y acabo con esto. Y ya está, es que no hay más. O sea, no le da la cabeza para más.
Yo, a mí, me... No, ni siquiera me enfada porque me alegro que sea tonto y que lo hayan pillado.
No, claro, sí, evidentemente.
Pero, no sé, es que cómo puede ser todo tan repentino. Y es que hay un momento en el que cuando justo acaba de confesar y le dicen, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los cuerpos? Y él contesta, ¿qué me va a pasar? ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Que te vamos a dar una palmadita a la espalda y vamos a decir, muy bien, chaval, vete con tu amante?
Es que...
Realmente que creo que es un momento de auto, no sé, de que se da cuenta de que
de realización
de
total.
Lo que va a
en
pasar.
Ese momento se da cuenta de hostia, estoy aquí.
De
He llegado
estoy
aquí
y me voy a la cárcel.
Sí,
o
sí,
me
total,
van a matar.
Pienso lo mismo. Yo creo que realmente le dio un chungo. O sea, es que no hay más. O sea, se le fue la olla y ya no volvió a pensar hasta que se vio en esa sala de interrogación.
¿Pero te acuerdas el caso que hicimos de Mark Putnam? Que también dijimos, es una cosa súper...
Que se le va la olla momentáneamente.
Y eso no era ni premeditado ni mierda, porque era... Te he matado, mierda.
Yo creo que un poco sí, pero la misma premeditación de pensar en... Hostia, quiero que se vaya ya, quiero que esto se acabe.
Ya, pero me parecía como un poco más... Me encuentro en el momento, me ha pegado, le he pegado,
sí.
Pues pum, ¿sabes?
Pero es un poco
pero sí que
la
tenía
misma
ese clic de... La escondo, luego
bueno,
llevo
claro.
El coche, luego lo reparo, luego no sé qué. O sea, sí que fue más allá de... He cometido el vamos, de cagades, voy a solucionarlo y vamos a intentar que mi vida no se vea
afectada
por esto. Este es en plan, ¡la lío! ¡Ya está! ¡Estoy aquí, mi gente! Es que, ¿qué esperas? Te recibimos con un ramo de flores. Gracias por matar, señor.
No sé.
A mí por eso me estresa tanto, ¿sabes? Porque ni siquiera lo has intentado. Es verdad.
Sí, no, total.
Si tu único objetivo y la razón por la que estás dispuesto a matar
es
a tu mujer y a tus hijas...
Porque quieres estar con la otra...
Pues
no. Pues al menos inténtalo.
No. Es que un trozo de mierda para absolutamente todo, realmente, ¿eh? Pero bueno, en cuanto al docu...
Sí.
Muy bien.
Lo recomendamos.
Sí.
Seguro que hay cosas que no hemos dicho, así que no es como si habéis escuchado esto, ya os hemos jodido el docu. Aparte tenéis lo de ver todo.
Todo.
Porque
es
todo está en vídeo. Entonces
que no hay
todo
narrador.
Lo que hemos dicho realmente hay vídeo.
No hay narrador. Directamente no hay narrador.
Es todo vídeo.
La historia se narra a través de todo. Tenéis desde el momento en el que... llama la amiga de Shannon
a la
policía. A partir de ahí lo tenéis
todo en vídeo.
Todo.
Las interrogaciones.
Los mensajes entre Shannon y Chris, Shannon y sus amigas. Absolutamente todo está grabado. Eso está muy guay.
Así que realmente es interesante verlo.
Sí, y horita y media.
Que es lo que Sara dice siempre, que duran un montón los de Netflix, que los hacen una temporada y es innecesario. En este caso lo han hecho bien, solo duran una hora y media y...
Y te enteras de todo.
Exacto.
Faltan detalles que, bueno, los hemos comentado hoy aquí. Pero sí que es verdad que es muy interesante. Y yo creo que han hecho un muy, muy, muy buen trabajo de resumir todo un poco. Porque es que es Es que no te lo acabas, este caso.
Información hay, no, no os lo acabáis, realmente.
No, no. O sea, es que no, no
el documento del juicio creo que eran como 2.000 páginas. Sí, era una exageración.
Es que está todo, mensajes, fotos...
Las búsquedas de Google de uno, las búsquedas de Google de la otra...
cuentas de Facebook...
Todo. Y el docu, esto se os salta un poco, así que tenéis ya más información que os hemos obligado a nosotras.
Sí.
Pero está muy bien verlo.
A mí me ha gustado, me ha dejado tristísima, no os voy a engañar. Hicimos un documental para Patreon.
Hostia, ya ves.
Que fue lo peor que le he pasado en mi vida.
Lloramos, lloramos contando hablando.
Contando el crimen, yo me pude mantener un poco. Pero es el documental más triste que he visto en mi vida. Pues de momento este es el tercero o así. En plan, el 2 no sé cuál es. Pero no he llorado tanto, ¿sabes?
Lo pasamos muy mal con ese.
Pero sí, con este sí. He llorado porque, no sé, yo no... Cuesta mucho cuando explicamos ciertos casos y ni siquiera tienes tantas imágenes conectar tanto con víctimas. Pero aquí, claro, como todo está tan visual...
Y que, o sea, y que al final, y suena fatal, ¿eh? Pero un hombre matando a su mujer, lo vemos y lo hablamos sí, mucho.
Por desgracia.
Pero un hombre matando a sus dos hijas que no tienen edad ni para entender qué está pasando...
No, es...
Es devastador, terrible. La verdad. Es que es terrible. Entonces es duro. Pero bueno, vale la pena. Está bien hecho.
Está muy bien hecho.
Lo recomendamos.
Sí. Y espero que Netflix siga esta ruta, la verdad.
Sí.
Porque veníamos de...
De casos súper de una temporada, necesariamente largos,
lentos. Repitiendo todo el rato las mismas imágenes, sí, los mismos audios. Pruebas. Vamos a ver. Que entiendo que no todos los casos tienen tantísimo material audiovisual como
pues
este.
Pues si no lo tienen, no lo alargues. Es que ese es el punto.
Es verdad.
Si no lo tienen, haces una hora y ya está.
Es verdad. Completamente de acuerdo. Pero ese algo más que tengamos que decir.
Yo creo que lo hemos dicho todo.
Yo también lo creo. Es que...
Estoy vacía.
Hay muchísimo.
Bueno, esperamos que os haya gustado este especial.
Sí.
Otra vez daros las gracias por estar aquí. Por permitirnos estar un año haciendo este podcast.
Ya ves.
Esperamos que sean muchos más. Porque al final si no hay nadie escuchando, pues no haces nada.
Claro.
Pero mientras estéis escuchando, pues estamos aquí.
Y dejando buenos comentarios y recomendándonos cosas y hablándonos bien y siendo buena gente con nosotras, pues la verdad es que se agradece muchísimo. Nunca, yo creo que no pensamos que llegaríamos a tener la audiencia que tenemos ahora, que no estoy diciendo que sea increíble.
No, somos poca gente, pero somos gente guay.
Somos gente muy guay. Y no sé, es raro, es muy raro llevar un año. A mí no me parece que llevo un año.
No, a mí tampoco, para nada.
Pero en realidad estoy muy emocionada por llevar mucho tiempo más. Porque creo que poco a poco sí que es verdad que hemos mejorado muchísimo. Cada vez estamos más cómodas delante de un micro. Cada vez creo que vosotros estáis más cómodas con nosotras también. Que eso se agradece muchísimo. Y no sé, que en realidad nada nos hace más feliz que la gente que nos decís que os sentís como si estuvierais aquí en la mesa hablando con nosotras.
Que es lo que queríamos desde el primer momento.
Sí, entonces... Pues,
a mí lo que me hace mucha gracia es que la gente nos dice que a veces comentan en voz alta como lo que...
Eso me encanta.
Lo que iban a decir porque vamos a decir lo mismo.
A mí me encanta.
Porque tenemos los mismos pensamientos. Sí.
O la gente que nos contesta.
Qué trozo de mierda.
O que se ríen en voz alta. A mí estas cosas también me gustan mucho porque al fin y al cabo es los podcasts que escucho yo, que es lo que me gusta, sentirme parte de la conversación.
De la conversación.
Y total. Para nosotros es lo más importante, haceros sentir parte de la conversación. No somos rollo Dora Exploradora, que os preguntamos, hola, ¿qué tal?
¿Qué creéis que ha pasado? Opción A.
Y dejamos un silencio. Pero que es muy guay, la verdad. Y esperamos seguir haciéndolo mucho tiempo. Y bueno, que nos sigáis apoyando durante mucho tiempo.
¿No? Ya nos diréis qué os parece este formato. No creo que lo volvamos a hacer por aquí, es el formato de Patreon, pero bueno, era el especial de un año. Hemos visto que el caso era y el documental era guay para hacerlo.
Sí.
Así que, bueno, nos dejáis vuestros comentarios y si queréis más de este rollo, pues os venís
a Patreon.
A Patreon. Que ahí también somos aún más una comunidad más pequeña, pero muy bien avenida.
Sí, y la verdad es que, bueno, con unas ideas de cabeza bastante más.
Sí.
Si no os gusta escucharnos, porque lo preferís, que nos gusta escucharnos irnos de tema, no es el sitio para vosotros. No. Pero aparte de eso, pues como regalo de un año, solo os pedimos una cosa y es que nos sigáis en nuestras redes sociales, por favor.
Va siendo hora, que sois muchos más aquí que ahí, ¿eh? Venga, va, chicos.
Es verdad, nos escucha mucha más gente de la que realmente nos seguís. Y vale que no todos tenéis Instagram o no todos tenéis Twitter, pero alguna de las que estamos tenéis.
Seguro.
Y entonces, si no, pues...
como regalo ya, como regalo de año de podcast, sí. de un año llevándoos contenido. Sí. Nos seguís en redes, en la que queráis, pero nos seguís.
Estamos en Instagram, que somos Si Me Queréis Podcast. Estamos en Twitter, que somos SMQ Podcast. Estamos en Facebook, Si Me Queréis Morirse. Estamos... ya está, ¿no? Estamos... bueno, nos podéis escribir un mail a simequerispodcast@gmail.com. El Patreon ya lo hemos dicho, por si os ha interesado cómo ha ido la cosa de hoy. Estamos en patreon.com... me acabo de... patreon.com/ Si Me Queréis Podcast.
Ahí.
Y en los... en las biografías de Twitter e Instagram tenéis nuestros perfiles personales de Twitter e Instagram por si nos queréis seguir a Ann y a mí en nuestra vida diaria, aunque no publicamos tantísimo, somos más activas en Twitter comentando y sí. compartiendo memes.
Pues eso es todo.
Eso es todo.
El capítulo es larguillo.
Sí, no, no.
1:40 llevamos, creo.
Ah, bueno. Bueno, pero hemos hecho una intro muy larga.
Venga, pues...
y ya está. Nada, nos oímos...
la semana que viene, os mandamos besitos y abrazos y gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, súper. Quiero agradecer a la Academia.
Por la oportunidad brindada.
La Academia de Upadance.
Venga.
Vámonos.
Adiós.
Chao.